toca la sangre.
No creo que me acuerde.
Si ella ha sido capaz de escucharla, yo también. Tócala otra vez, Sam.
Está bien.
Rabo, nabo, picha, polla, tranca, pica, verga, chorra, cola, porra, pito, mango, pilila, minga, tipo de carajo. Tiene nombres mil, tiene nombres mil, tiene nombres mil. El nombre mil.
Suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más, queridos amiguitos, a La Parada de los Monstruos. Ya sabéis que podéis escucharnos todos los sábados desde las 17 hasta las 19 horas en el 99.9 de la FM, el dial del infierno en Radio Ritmo GTAF y en www.radioritmo.org. Aunque también podéis escucharnos en internet a través de www.paradadelosmonstruos.com. Con Radio Mey, Radio Puede, en el 102.8 de la FM en la capital mañica, en Zaragoza, los jueves a las 17 horas. O New Wave Radio, Nueva Onda Radio, en el 107.1 de la FM en Royal City, en Puerto Llano, los domingos a las 22 horas. ¡Uhuac! FM, amiguitos, en el 103.4 en A Coruña, los jueves a las 10 horas. Como se nota que JL en la escaleta me lo pone el cuac, el penúltimo, para que lo diga antes y así, pues, no sorprenda. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Royola, acá, The Freakman, trayendo todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Para mí es un inmensísimo placer dar la bienvenida, como todos los últimos fines de semana de mes, amiguitos, a nuestro Freak Team dedicado al cine de género, como es en la sección de telón, y para mí, a mi derecha, y eso no significa nada, tengo con todos nosotros a Miguel Ángel Tejero. Matt, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Tenemos un programa que deriva de la rabiosa actualidad y, sin embargo, también vamos a rescatar algún clásico rancio, así que para todos, como siempre.
Y más a la derecha todavía, aunque con camiseta roja, nuestro compañero Barsen Sánchez. Muy buenas tardes.
Barsen Sánchez todavía en shock después de saber que Eddie Murphy será el hermano de Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito en la secuela de Los Gemelos Golpean dos veces. Y muy indignado porque ese papel lo tenía que haber interpretado Nicolas Cage.
Efectivamente, amiguitos, Nicolas Cage es Dios y para mí es Dios el señor Freakman. Iba a decir... No, el señor Viruete. El señor Viruete, la mejor página web de cultura friki, amiguitos, de toda España y parte del universo.
Qué ego tienes, Freakman,
¿eh? Un placer tenerte con todos nosotros, Viru.
Encantado.
Y tenemos aquí como invitado a Miguel Ángel Barquero desde la sección Press Star y también un gran programa como es Un Planeta de Tentaciones.
Así es, bueno, muchas gracias por invitarme y encantado de formar parte por un día de este Freak Team.
Y por supuesto nuestra feeling machine Armabot desde Monsterless hasta el infinito y más allá.
Sí, pues yo digo que es necesario que Eddie Murphy sea el gemelo perdido de Schwarzenegger.
Esto cierra el círculo de los 80.
Es como es necesario que Michael Bay convierta a las Teenage Mutant Ninja Turtles en Adult Aliens Ninja Turtles y arruine la infancia de otros chavales noventeros.
Y aún así yo me quería, Barsin, que lo que te había choqueado es que Sergio ha dejado a Cindy delante de toda España en la fiesta de noche.
Desde que la hacen el
churrería.
Desde que le hacen el vacío a la obusa, he dejado mucho de ver el programa.
Porque aquí venimos siempre choqueados a la para de los monstruos.
Pues nada, choqueados como lo que os tenemos preparado para esta tarde, amiguitos, y os lo vamos a presentar, si os parece, en el sumario. Pues amiguitos, la voz de Scanners, nuestro compañero Miguel Ángel Tejero, Matt, nos va a contar el sumario que nos depara esta tarde en la Parada de los Monstruos.
Pues como todos los finales de mes, vamos a acometer el programa, vamos a empezar hablando de tele y vamos a rescatar una serie británica, como siempre, calidad desde Reino Unido, vamos a hablar de Black Mirror. Luego vamos a empezar a potar todos con el found footage, vamos a empezar a mover la cámara así y hablaremos de pelis de estas encontradas en el bosque, que son todas mentiras. Y luego
es verdad y no lo sabes.
Cariño, te prometo que esto no lo va a ver nadie.
Luego vamos a hablar de una productora añeja que ha dado muchos sustos y muchos parabienes a los amantes del género. Estamos hablando de Filmax y del señor Julio Fernández. Y acabaremos hablando en nuestra sección Videoclub Vanessa, de Lucha por tu vida. Pero como siempre vamos a empezar con el diagnóstico del sin par Freakman.
Pues sí, amiguitos, Vanessa es esa, amiguitos, que bueno, finalizará. Y comenzamos el programa, sí, efectivamente, con las llanas. Efectivamente, amiguitos, con la música de una banda como es Zombie, vamos a hablar sobre un diagnóstico al cual hemos titulado Truly Survival Horror. Me imagino que habréis leído un artículo súper interesante sobre la evolución del género del survival horror en los videojuegos en nuestra página web y escrito por nuestro compañero de la sección de Press Start, Wordex. Me pongo muy técnico, así que para aquellas personas que no lo conozcan, el survival horror se refiere al tan de moda género zombie posapocalíptico que se refleja sobre todo en el celuloide en los últimos años, el cual está plenamente de actualidad debido a la crisis financiera imperante. Como bien sabéis, en el programa de hoy vamos a hablar de la aportación cinematográfica española a dicho género, REC, cuya tercera parte se estrena próximamente en nuestras pantallas y que tiene algo que ver con un programa de nuestra emisora Radio Ritmo. No, en serio. Vemos en esta serie de películas filmadas por Paco Plaza y Jaume Balagueró un cliché común en el género, el cual es cómo influyen nuestras despreocupadas vidas un factor impredecible. Un virus, una guerra nuclear, quién sabe. Simplemente algo que las agita de modo radical y que nos hace salir de modo explosivo de ese ensimismamiento en el que estamos previamente antes de llegar. Así que enlazando con el artículo antes mencionado de nuestro compañero Vortex, debemos fijarnos no solo de que nosotros somos los verdaderos zombies, sino también en otra variable que subyace en este género y de la cual no nos paramos a pensar a menudo. Además, creo que es la lectura realmente positiva de tanto pensamiento negativo que nos rodea y pesimismo en los últimos tiempos, y es reflexionar sobre lo que seríamos capaces de hacer por los nuestros en una situación así. Eso sí, amiguitos, para lograrlo deben ponernos contra la pared, ya que si no, de hecho, paceríamos como las ovejas mientras todo vaya bien, en tiempos de paz y vacas gordas, como bien demuestran los tiempos de opulencia que vivimos antes de esta crisis criminal que estamos pasando y que ya se alarga demasiado en el tiempo. Esto es algo que no solo hace falta ver en obras de este género que claramente lo denuncia, sino que, salvando las distancias, si nos vamos a series como Breaking Bad o Mad Men, en ellas subyace también que lo importante realmente, por encima de lo material, son las personas que amamos y su bienestar, y que seríamos capaces de todo, incluso de lo peor, por lograrlo. A veces viene bien echar la mirada atrás a hechos vitales que nos precedieron, como fueron las crisis financieras previas, y la lucha de clases que provocaron como consecuencia. Ya es algo que no debemos jamás olvidar, ya que siempre hay alguien que tiene más que tú y los tuyos, debido a que él lo posee para dárselo a los de su especie. O su calaña. No hemos cambiado demasiado desde los tiempos de las cavernas, amiguitos, así que debemos seguir luchando los unos contra los otros, aunque en este caso sea a través de la imaginación.
Veo la tele cuando salgo de la escuela.
Veo la tele cuando salgo de la escuela.
Pero siempre antes hago la tarea.
Pero siempre antes hago la tarea.
Que a la vez nos educa y entretiene. Vamos a ver.
Pues amiguitos, la verdad que estamos, y he hablado antes en el diagnóstico de varias series que me recuerdan el lado más negativo o positivo, dependiendo de qué hablemos en ese momento, acerca de la realidad. Vamos a hablar sobre una serie que se estrena y que vamos a continuación a comenzar a desgranar, como es Black Mirror.
Y dices bien que se estrena porque además está confirmada su emisión, creo que el mes que viene, en Energy.
El canal de los hombres de Telecinco.
En TNT, igual en TNT.
Creo que es en TNT.
Estoy equivocando. Bueno, TNT, sí. Energy,
hombre,
bebidas, bebidas energéticas.
¿Tiene Viagra?
Disparos para ser de
la verdad es que,
pero vamos,
sí,
que la vamos
me encaja.
A tener dentro de nada.
Bueno, ha salido en DVD en febrero de 2012. También es un dato. No, no, por ahí, en el ciberespacio.
Es que a la gente le asusta mucho usar la tarjeta de crédito.
Si sí, ya no la pueden usar, ya no la pueden usar.
No, la mayoría no podemos.
Si queréis, contamos, antes de contar qué es Black Mirror, muy rápidamente quién es Charlie Brooker, que a mí me parece súper interesante, ¿no? Este buen hombre que empezó escribiendo en revistas de videojuegos como PC Zone, y además la lió parda porque hacía como tiras humorísticas y la lió con un chiste que tenía que ver con Tomb Raider. No, tenía que ver con Tomb Raider, con Lara Croft masacrando animales, pero como por temas de licencias no podían meter a Lara Croft, pusieron niños masacrando animales y lo llamaron el zoo de los, para que los niños, pues esa violencia que llevan innata la desfoguen. Y bueno, ahí ese número
sí,
fue
por
censurado.
Lo visto, por lo visto. Sí, lo retiraron de tiendas, tal como si estuviéramos en España.
Y bueno, pues
no solo pasa, no solo pasa aquí, ¿eh?
Eso fue un comienzo de carrera muy anecdótico. El tío este
prometedor,
evidentemente, pues empezó a escribir para webseries porque es periodista originalmente, hasta que logró tener una columna en The Guardian, nada menos. Pero empezó a coquetear con la televisión en el año 2000 para Channel 4. Empezó a escribir para The 11 Clock Show, un rollo satírico donde hemos visto a Ricky Gervais, entre otros. Y en 2005 coescribió con Chris Morris una sitcom que tengo muchas ganas de pillar, que se llama Nathan Barley, que va sobre trendies mediáticos de Londres. Y bueno, Chris Morris, como sabéis, es el genio que ha parido Four Lions recientemente. Vale, y el tío sigue por la tele a Tutti Pleni, y su producto, digamos, más conocido, sin duda alguna, es Dead Set, que es una movida de zombie horror en cinco partes, que se rodó en la casa de Big Brother,
de
Gran Hermano, o sea que aprovechando recursos que ya existía. Digamos que lo que me ha resultado muy interesante de la obra de Charlie Brooker es que se dedica a analizar digamos, la repercusión de los más media en el rollo global, y luego que bueno, que le mola la tecnología, porque también el tío empezó escribiendo sobre gadgets de informática,
sí, efectivamente,
etcétera.
O sea, los dos elementos que caracterizan su carrera es tecnología, él empezó escribiendo en revistas de videojuegos, y la ironía. O sea, ya cuando escribía en PC Zone, por lo visto tenía una columna en la que invitaba a la gente que le escribieran, y entonces él se dedicaba a insultar a los,
claro, es una tradición
a
muy,
los,
muy inglesa esa,
a los lectores, pero
el correero insulta.
Pero aún así ofrecía un incentivo de 50 libras a la mejor carta del mes. Y cuando llegó a televisión, pues bueno, llegó a producir unos programas que se llamaban Screen Wipe, Games Wipe y News Wipe, supongo que en orden. Y bueno, por lo que he podido investigar en YouTube, la verdad es que es muy interesante, porque el de Screen Wipe nos cuenta cómo funciona la televisión, siempre con un punto bastante irónico. Por ejemplo, el clip que yo vi, que es con el que arranca la serie, te explica qué tipos de presentadores te puedes encontrar. Tienes el presentador que es tu amigo, programa de la mañana, María Teresa Campos y similares.
David Rayola, que acá de Frickman.
Claro,
es que, como tenerte dentro del salón.
Que te mira a los ojos, hay contacto.
Tipo
visual,
tipo yo.
Pues presentador serio tal, y luego pues hablaba de la presentadora florera o presentador florero. Que tiene una fecha de caducidad porque, bueno, porque hace bonito.
¡Ay, me cantizaba!
Entonces ahí ya,
precisamente viniendo, me he encontrado con este anuncio de problemas con la cocaína y el alcohol. Muy a tenor de lo que estás hablando, de los presentadores.
Pues tal. Y luego, muy interesante que también en YouTube podéis encontrar de Games Wipe, pues te explica un poco la historia de los videojuegos, los géneros. Siempre con un punto de humor, el mismo formato, tiene pequeñas animaciones hechas muy sencillas de Flash, y la verdad es que son unos programas muy, muy prometedores.
Digamos que ahora, sabiendo eso, el segundo episodio, por ejemplo, ya conozco sus referentes.
Bueno, por centrar un poco ya en lo que es la serie Black Mirror, que son, como muchos sabréis, que tiene tres partes, son como tres historias, no llegan al largometraje porque son 45 minutos o una hora. Lo que vienen a durar.
Rarometrajes.
Son tres historias totalmente independientes, con estructura, casting, historias totalmente. No tienen nada que ver, no tienen ninguna conexión, salvo que podemos entender que critica de alguna manera, tirando de lo que sería un futuro más o menos lejano, critica lo que es la sociedad.
Un presente, en mi opinión.
Un presente en el primer episodio.
Un presente distópico.
Claro, a eso me refiero.
Que podría ser el futuro o un presente alternativo, pero son más o menos presentes distópicos, ¿eh?
Y básicamente lo que hace es eso, criticar el uso de la tecnología de una manera disparatada que podemos ver todos los días, incluso nosotros mismos. Y el Black Mirror, que él hace referencia a esa pantalla cuando está apagado un televisor o una BlackBerry o un iPod cuando está apagado, es un espejo negro, pero a mí la verdad es que sí que me llegué yo a la conclusión de que ese espejo que nos devuelve el lado más oscuro del ser humano, también me gustó verlo de esa manera, ¿no?
Una obvia e inteligente doble lectura, es claro. Ese espejo que refleja lo que no nos gusta ver, que en fin, lleva un poco al extremo lo que está pasando ahora, el uso que le estamos dando de la tecnología y en lo que podría derivar si hacemos un uso un poco irresponsable de las nuevas tecnologías.
Sí, incluso no todo es aquí malo, un discurso negativo, o sea, simplemente la ciencia avanza, le damos un uso y a veces
y
es imparable.
A veces avanza o no.
A veces retrocede.
Magnificar comportamientos que ya tenemos ahí.
Pero, por ejemplo, en el primer episodio, en un momento dado, pues...
Bueno, podemos contar un poquito qué va cada episodio, ¿vale?
Sí, son historias...
Para no spoilear, sobre todo si la van a poner spoilear en España, realmente sí, merecerá la pena que la audiencia la vea, ¿no?
Sí, pues hay un secuestro, entonces hay un primer vídeo que se suelta...
En 10 minutos se sabe, o sea, no es spoiler.
Sí, en los primeros 5 minutos de episodio...
Hemos secuestrado de un miembro de la familia real británica.
Ojo.
Y una condición que el primer ministro se tiene que follar una cabra.
¿Un cerdo? Sí, todavía si fuera una cabra sería más normal.
Es que como Virote está... unos cuernos para agarrar.
¿Qué películas estarías viendo esta semana, Virote? Para confundir.
Yo es que soy el típico ejemplo de Black Mirror. Yo estaba a la vez con el ordenador mirando tazos.
Pero ojo, importante. Efectivamente, ese primer capítulo de esta antología en tres actos comienza con el secuestro, no de un miembro de la familia real,
cualesquiera,
sino de la conocida como princesa del Facebook. O sea, la princesa de Inglaterra, que es como la princesa de las redes sociales, porque es joven y está muy con la, pues como si, en fin, bueno, como lo pueden ser ahora las...
¿No será una videoblogger?
Podría ser, perfectamente. De hecho, graba un videoblog.
Y hay un terrorista, un grupo terrorista que extorsiona al primer ministro para que la libere a cambio de hacer un acto atroz como es el de sexo zoofilo con la cámara delante.
Sí, y retransmitido en todos los canales.
Además que me hizo mucha gracia, bueno, las demandas, ¿no? Que sin estropeárselo al público, ¿no? Pero la grabación se pedía con unas condiciones muy concretas que evitaba a lo mejor pues el fake, ¿no?
Sí.
Muy divertido.
A lo que iba. Al principio de todo esto, antes de contar el episodio, pues bueno, que cuando los terroristas sueltan un primer vídeo en la red, el Estado intenta impedirlo, pero tarda 7 minutos en retirarlo, y eso ya es, en tiempo de internet, ya es muy tarde y el vídeo se ha propagado.
Se sube a YouTube, ya se lo ha bajado.
Claro, se ha propagado y se ha multiplicado. Entonces, en la tecnología de hoy en día, internet, pues le está restando poder al Estado. El Estado intenta controlar ciertos medios de comunicación y cada vez lo tiene más difícil. Queda comprobar, claro, qué información es buena, qué información es falsa.
Bueno, cuidado, que llega la sopa y lo jode todo. Pero bueno, es una opinión.
Ya veremos.
Bueno, vamos a seguir para no terminar de estropear ese primer episodio, que
en mi opinión es
interesante. La verdad es que es bastante interesante porque da un aspecto global, ¿no? La típica peli de catástrofes que te enseña mogollón de puntos de vista, pues esto es lo mismo.
Es que
un poco.
Es el capítulo, digamos, de los tres bloques. Este es el que está más enfocado hacia las redes sociales. Es el capítulo en el que se habla más de cómo la tecnología, el 2.0, la red social, está cambiando el modo que tenemos de interactuar con la realidad.
Pero las redes sociales no abandonan en ningún momento el resto de episodios, porque sean más evolucionadas, sí que se siguen mencionando.
Se centran de todas formas en otros aspectos, ¿eh? Si os fijáis, este es más red social, el siguiente es más,
claro.
Tiene mucho de internet, de Kinect, de reality, y el tercero tiene ya... es otro componente tecnológico. Digamos que va un poco por lo que decimos.
El segundo episodio, yo creo que es el que más nos ha podido llamar la atención.
Acércate un poquito más al micro.
A mí me encantó, digo. Me hacía cojonudo. Me regulaba el juego de ropa paranoia, todos encerrados en un complejo del cual, bueno, se dice que pueden salir, que no, pero hay que ir como superando castas, por así decirlo. Uno tiene un trabajo que es pedalear para ganar dinero que luego se canjea, por ejemplo, por quitar la tele. Cuesta dinero, ¿no? Si no, la tienes que ver todo el día.
Sí, entre otras cosas, tiene alguna idea muy buena, como unos anuncios que salen personalizados hacia ti, que si cierras los ojos, el anuncio se para esperando a que vuelvas a abrir los ojos.
Y emite un pitido...
Y emite un pitido molesto. Para que termines de ver el anuncio, lo cual me recuerda mucho a cuando te compras un DVD original, has pagado dinero de tus méritos, de estar pedaleando en la Dinamo. Te compras tu DVD, lo insertas y ya no ocurre, ahora te dan las gracias, pero lo primero que te encontrabas era con un anuncio de no, eres un ladrón, tal, seguro que te bajas películas de internet, anuncio que no puedes pasar, y a veces anuncios de otras películas.
Sí. Se lo come la gente
que paga. Sí, claro.
Es completamente absurdo.
Entonces, realmente lo que hablábamos...
No, pero esto funciona mejor, porque aquí si pagas, te lo saltas. En los DVDs,
sí,
no.
Es verdad, en el mundo real es al revés. Si
el
no pagas es cuando...
de mañana, tú, más libertad,
tú espera unos años que verás como quieres la versión sin anuncios. Paga más.
Está claro, de algún lado hay que financiar.
Ojo, esto que decís de que si cierras los ojos se pausa la publicidad, porque ya está pasando en internet que muchos servicios, si te ponen la publicidad antes y bajas el volumen, la publicidad se para. Y hasta que no reinicias el volumen,
eso está ocurriendo.
Avanza la publicidad.
Buen pícaro son nuestros amigos.
Sí o sí.
Que el volumen de los altavoces desaparecerá del ordenador, que claro, en un portátil no los tenemos, y los portátiles son lo que más se
vende. Si lo bajas con el ordenador, se para la publicidad en algunos servicios.
Pero realmente, el centro un poco neurálgico de este episodio, el trasfondo, es una especie de concurso, estilo...
Factor X, X Factor
británico,
que pues les da la oportunidad de convertirse en mega estrellas a todos aquellos que están allí pedaleando, y bueno, pues de alguna manera es un poco lo que va uniendo a los personajes sin contar mucho. Y a mí me ha hecho mucha gracia leer sobre la serie Black Mirror. Dadme cuenta que está producida por Cepotron, que es una productora cualesquiera, para Endemol. Endemol, que es la productora de Gran Hermano.
Endemol, la mierda de la Sole.
Claro, porque Endemol ya produjo Dead Set y de ahí su relación. Pero es curioso encontrarte con...
Porque Endemol
ha
parido chorradas como Fear Factor y Wipeout. que era una, programas que son una gilipollez, pero claro, la franquicia que más pasta ha hecho es Gran Hermano.
Sí, porque en este episodio el programa que más atención tiene y más audiencia tiene es este pseudo Factor X, pero sí, vemos que hay otros programas, concursos donde se humillan a los gordos.
Sí, sí,
los gordos
Wipeout,
son claro, unos, claro, un estrato de la sociedad que no pueden pedalear, entonces se dedican a otras labores y etcétera. Y bueno, un poco televisión pues basura. No, pero criticando
el entretenimiento.
Tiene lógica que el canal que emite Gran Hermano haya comprado esta serie, porque lo primero que hacen los más media para contrarrestar a un ente crítico es absorberlo.
Y esto
lo,
además,
lo primero que va a hacer el Corte Inglés, ¿sí?, cuando salga una moda independiente, es absorberla para neutralizarla.
Qué bonito, qué de capas de metalenguaje tiene este episodio, es acojonante.
Y qué guapa que es Jessica Brown Findlay, sí, creo que es una de las chicas que aparece en Gosford Park o en alguna
sí,
serie.
Sí, en Abbey Town, Town Abbey... Downtown Abbey, pero también
Abbey Town, ya la, es que es lo contrario.
Ya la había, bueno, de alguna manera llegamos a ello, pero ya la habíamos visto, ya la habíamos visto
Funky Town
en el último episodio de la primera temporada de Misfits, que ya recomendamos aquí.
Ah, sí,
pues tuvo ahí un personaje episódico y la veremos protagonizando una película que se llama Albatros. Y bueno, es muy guapa, tiene carisma, yo creo que lo hace bastante bien.
Creo que este capítulo en general nos ha gustado. Hay que decir,
sí, pura ciencia ficción.
Sí, una puesta en escena impecable para mí.
Muy Huxley, muy Orwell, sí, 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 y de bajonazo también total. Es una serie en general, el tono de la serie...
Y además decir que aunque el arte de la serie, todo el tema de decorados y de pantallitas, o sea, que es muy efectivo, pero luego además tiene su porqué en la narración. Realmente es lo que me sorprendió. Hay un momento de crisis en el que vemos realmente que eso tan bonito que estábamos viendo tiene un porqué, y es lo que termina haciendo que el personaje principal tome una serie de decisiones. A mí, vamos, de quitarme la gorra, sin duda.
Sí, 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 cojonudo.
Y el último episodio, pues bueno, es el que también, digamos, sería como un futuro cercano, sí, probablemente, sí, ¿no?
Es que podría ser el presente, realmente. Bueno, o sea, claro, claro, futuro apenas... ¿No?
Yo hace
no,
unos años, referente a pues la típica historia de he visto una chica en el metro y guapísima...
¿Cuántos
y tal
cortos han hecho?
Claro, claro. Pues yo lo que le respondí a un compañero de trabajo, estábamos en... Es, qué rabia, porque en el futuro, cuando seamos cyborgs, no tienes más que conectar tu cerebro al USB y entonces podremos ver todos si realmente era tan guapa o es una manera
¿Quién,
de...
¿Quién alguna vez en su vida no quería registrar y tener grabados sus propios sueños para luego poder volver a verlos, pues, porque se te olvidan?
Pues es de lo que va precisamente este episodio de The Entire History of You, de los recuerdos, la memoria, de realmente si conviene que sea impecable, desde luego tiene un montón de usos, el no perderla nunca, el poder compartirla, etcétera, pero también se pierde la magia de los recuerdos que se van transformando o degradando a través del tiempo. Pues por ejemplo, si a ti algo de pequeño pues era bueno, tú lo has idealizado, claro, y luego cuando vuelves a jugar al Imperio Cobra descubres que es una basura. Entonces dices, bueno, mi recuerdo me ha engañado, pero la magia a lo mejor se hubiera perdido.
Y esto me gustaba a mí de pequeño.
Claro, o como por ejemplo, si tú eras...
O sea, sufrido, sencillamente, algo claro, de crío, tener ahí esta...
Pues lo típico, el gordo de clase, el gordito de clase, pues el compañero de clase, lo dejas de ver y en tu recuerdo era el gordo, y cada año va engordando más, hasta que en tu recuerdo era un monstruo, hasta que un día descubres y dices, pues no era para tanto. Un poco como lo que ocurre con las series de ficción, con los personajes, cada vez se van metiendo más de su personaje y van siendo más irreales, pero bueno, el mundo de los recuerdos.
Entonces, por eso nadie hemos vuelto a ver Granero Americano, ¿no?
Yo la he visto entera, otra vez.
Uf, tremenda.
Es muy interesante
entera,
lo que...
Además, haciendo un esfuerzo para verla.
Es muy interesante lo que apunta Armando, porque en un momento de la serie hay una conversación, hay una discusión entre varios personajes en los que se habla. Hay una chica que critica el hecho de que la memoria sea tan falible. Ella te viene a decir que te pueden implantar un recuerdo en tu cabeza simplemente con una terapia, por ejemplo, o alguien que te cuenta algo muchas veces y termina recordándolo como si lo hubieras vivido tú, aún no habiendo estado en el sitio. Pero al mismo tiempo... qué inteligente es la memoria olvidando las cosas. Esta serie, este capítulo, lo que te habla es del infierno, de no poder olvidar nada y de tenerlo todo registrado. Eso al final es una pesadilla, porque realmente no sé quién decía que para tener buena salud había que tener mala memoria. La memoria desecha aquello que no necesitamos recordar, y qué pesadilla tener algún trauma, un accidente, una violación o algo terrible, y tenerlo siempre registrado y no poder olvidarlo. O sea, esta serie habla de varios temas, como es no poder olvidar algo, y también, que esto es interesante, aunque apenas se toca en la, se toca muy de soslayo en el capítulo, se cambia un poco las tornas conforme al primer capítulo, porque si bien en el primero las redes sociales y la tecnología estaban a la contra del poder, aquí están en este capítulo a favor, porque claro, esto habría que preguntarle a Philip K. Dick qué opinaba del tema. Bueno, sabemos qué opinaba del tema. ¿Hasta qué punto en este capítulo se muestra al gobierno como un ente que tiene capacidad de entrar en tu propia memoria registrada?
Lo último.
Y tú ya no tienes privacidad, es decir, el gobierno puede saber perfectamente qué has o no has hecho. Que yo creo que por eso en la serie todo es tan pulcro y tan limpio, porque probablemente es un futuro o un presente en el que casi no existe la delincuencia, porque el Estado puede controlar lo que has hecho y lo que no. Entonces no hace falta un juicio.
Pero eso es como el sexo conmigo, es, eso siempre tendrá esa huella, todo aquello que la prueba conmigo.
Marca mucho, como lo del
efectivamente.
Bueno, ya está pasando a día de hoy, ¿no? Muchas empresas, lo primero que hacen antes de contratar a alguien es ver su perfil de Facebook.
Además
no,
que sí, ¿eh?
Y la gente no hace más que subir las fotos de sus pedos ahí.
O tus amigos te etiquetan, claro.
Sí,
no,
es que, así que
investigan tu ficha policial,
claro,
¿eh? Según
entre burros,
te miran a ver si has tenido algún delito, ¿no?
Que realmente claro. eso es un poco lo que tenemos ya.
Por cierto, hablando de delitos y de policía y de control, ¿se inspirarían?
Te están esperando abajo, Arsene.
¿Se inspirarían en este capítulo para hacer este capítulo en Robocop? Porque hay un, al final del capítulo, hay un momento muy Robocop. No sé si recordáis al principio.
No os metéis en lío.
Al principio, cuando Robocop empieza. Su memoria empieza a reactivarse.
Sí, sí, efectivamente.
Quizá viendo Robocop se les ocurrió. Ahí lo
Robocop
dejó, ¿eh?
Hizo huelga el otro
sí,
día.
No, a mí desde luego.
Oye, huelga, no, pero un piquete le puso en off.
Depende de lo que tenga de robot o de humano, hizo o no hizo huelga. Muchos robots no hicieron huelga.
Yo quería preguntar a mis compañeros si creen que en el futuro esta serie influirá tanto en el comportamiento de los que estamos aquí, por ejemplo, para hacer que, por ejemplo, alguien como B. Sánchez se registre en Facebook.
Pues mira, yo te digo que con 3 episodios seguro que te ha tenido más influencia que...
Hay un personaje que me representa en el último capítulo, que claro, es la chica que no tiene implante, y que, por cierto, la policía se la toma a coña y no la... O sea, es una marginal
claro, no puede absoluta. No puede hacer, o sea, una denuncia porque no puede, sí, demostrarlo.
Claro, claro.
Y tal, y la verdad es que, bueno, el tema de los recuerdos que yo vivía, yo como... Reconozco que vivo bastante en el pasado, aunque
pero
me he decidido,
una máquina, tú puedes recordar todo.
He decidido que ya voy a desinstalar de mi máquina Messenger y Netscape 4.7.
Joder.
Pues bueno, lo que te cuenta es que bueno, que a lo mejor vivir tanto en el pasado no puede ser bueno. Me recuerda un poco también
nunca. La nostalgia nunca es buena.
Tiene que ver.
Armando todavía está en el IRC hispano aquel.
Claro. Me tengo que quedar de baja. Me recuerda a Días extraños, que es una película que me gusta mucho, que
sí,
también
buenísima.
Juega con...
Lenny Nero, claro, uno de mis personajes favoritos.
Con este tema. Así que bueno, esta serie no sabemos si va a tener continuidad, puede tenerla perfectamente, porque bueno, siguiendo con este tema o incluso derivando por otros, pues puede producir 3 episodios al año o más, como es Sherlock, o realmente quedarse aquí. Podría haberse estrenado como una, pero un largometraje yo creo que no sería fácil de ver, es mejor tener los episodios separados.
El formato está muy bien.
Y la verdad es que está muy bien porque eso, en un mundo de series misteriosas con un final que nunca llegará porque la cancelarán, nada más recomendable que una serie que recupere el formato de historias
de
autoconclusivas,
claro,
como Twilight Zone o Hombre, The Outer Limits.
Hay otra serie muy buena, es La Rosa de Guadalupe, que también tiene ese formato de antología, que también hay que recomendarla, es también ciencia ficción.
Y entonces, bueno, yo creo que si dudáis, yo creo que en general el episodio que más nos ha gustado a todos y que nos ha convencido ha sido el segundo. Si alguno tiene dudas...
Aunque a mí el tercero también...
Sí, tiene muchas lecturas.
El guión del tercero había tics y cosas de... Joder, esta gente lo ha pensado y lo ha trabajado, ¿eh? Está muy bien.
Entonces, si alguien tiene dudas, pues puede empezar por el segundo episodio y luego ver los otros.
Verdad,
y realmente yo creo que lo que marca a mí, para mí, lo que marca la diferencia de esta serie frente a otras es que realmente te hace pensar. Cosa que, bueno, que en televisión es difícil de ver. Me recuerda a películas como Moon o como Código 46, esta ciencia ficción minimalista, por llamarla de algún modo.
Bueno, pues amiguitos, vamos a escuchar a continuación una canción que tiene que ver un poquito también con esta serie y también con la televisión. ¿Vamos a escuchar a Irma Soriano? No, a otra Irma. ¿A quién vamos a escuchar?
Vamos a escuchar a Irma Thomas, que nos canta Anyone Who Knows What Love Is, que se puede escuchar en el segundo de los episodios de Black Mirror.
tried to shame me, and still I'll care for you. You can run around, even put me down, still I'll be there for you. The world.
Pues amiguitos, parece que es un género que se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos. Hay mucho bueno y hay interesante, pero sobre todo hay mucha basura en ese género que anunciaba antes en el sumario nuestro compañero Miguel Ángel de Germán.
Sí, el fan footage, o para los que seáis de Burgos, el metraje encontrado. Estamos hablando de estas películas que parten de la premisa de que alguien se ha encontrado unas cintas de vídeo, unos carretes de celuloide sin revelar, los lleva al laboratorio y de repente, tras un proceso de edición que incluso puede llegar a incluir, añadir una música y unos créditos finales, pues nos da una supuesta película real, ¿no? Una grabación real de unos hechos normalmente terroríficos. Todavía, que yo sepa, no ha habido una comedia que sea footage o un drama, ¿no?
Están preparando Paranormal Parody.
Claro. Pero es totalmente lógico,
claro,
y comprensible.
Pero mola mucho porque el tráiler, si lo buscáis en internet...
Luego sean bromas de YouTube.
Son las reacciones del público al ver la película. Entonces ves al público que se ríe, pero luego cuando ves el plano... Realmente es lo mismo que Paranormal Activity, es decir, alguien durmiendo y de repente la sábana se va de un tirón.
Pero como realmente como comedia,
claro, como están predispuestos a que es comedia y no terror, en lugar de asustarse se ríen. También es cierto que es un poquito más cutre de lo que podamos ver en otras pelis.
Bueno, afortunadamente hay otros ejemplos en los que los productores no tienen tanta cara y se intenta hacer un producto de cierta calidad. Recientemente hemos podido ver Chronicle en los cines, que seguramente si corréis todavía llegáis a algún pase, y es, vamos, de lo mejor que yo he visto en este género, junto con Monstruoso, la aclamada Cloverfield, y bueno, Arma, yo sé que tú lo has visto y que creo que como a mí te ha gustado.
Pues sí, la verdad es que siguiendo una recomendación de Scanners, finalmente fui la semana pasada o la otra, bueno, es igual, a ver Chronicle, y la verdad es que me parece una película muy disfrutable. Es una película pequeña que cuenta lo que tiene que contar. Unos chavales, pues, por unas circunstancias empiezan a tener poderes telequinéticos que van creciendo y entonces cuenta qué ocurriría si tuviéramos ese tipo de poder, ¿no? Todo poder conlleva una responsabilidad y yo siempre he estado convencido de que si yo tuviera superpoderes sería supervillano, porque pudiendo aplastar coches del típico listo que se te cuela, que conduce como un macarra y tal, ¿por qué no hacerlo? Entonces, pues nada, es una peli dirigida por Josh Trank, pero escrita por Max Landis, hijo de John Landis, que es un tipo...
y me cae mal a mí.
Ah, pues a mí me ha caído...
Este cacho de
claro,
Superman,
claro, es lo que...
De listo, de cínico...
Pues a mí...
Cosa que ni le gustan los... Esos TVs no los salió en su día, los salió después.
Vale, pues yo, por mi parte, yo recomiendo... Si o bien habéis leído La muerte de Superman, o bien no vais a leerlo en vuestra vida, pues que busquéis The Death and Return of Superman, que es, pues él cuenta realmente lo que hizo DC Comics con Superman y las consecuencias que tiene, pero a mí me parece que está casi a la altura de las historias de Pello, nuestro compañero de
Pello Trato le da Pello. Mil vueltas porque lo hace desde el corazón.
Es verdad que Pello es mejor, pero bueno, me parece un corto muy...
Pello, bueno, eres mejor que el hijo de John Landis.
Entonces, bueno, volviendo a Chronicle, pues bueno, se decidió grabar realizar esta película en género found footage, que es verdad que es algo que te ayuda a veces entrar en la historia, pero yo en esta peli no lo termino de ver. Además de que al final, poco a poco, se van añadiendo más cámaras, que supone que pues están montado la historia, hasta un momento dado, que si eres un espectador amargado como yo, en lugar de alguien que disfruta de la película, pues empiezas a preguntarte, bueno, ¿este plano quién lo ha grabado realmente? ¿Quién ha estado tan cerca?
No, ahí hay una...
Pero bueno, para mí lastra un poquito la peli, pero no, es de las pelis, como bien has dicho, más llevaderas y mejores del género.
Bueno, pues a pesar de que tenemos ejemplos recientes, luego incluso también hablaremos en la sección de Filmax, hablaremos un poco de The Rec 3, que también sabéis que se acaba de estrenar, pero vamos a retrotraernos al pasado, y vamos a ver de dónde surge este fenómeno del metraje encontrado.
El pasado, que es donde algunos viven, yo ya no vivo, yo ya me estoy quitando del pasado. Yo quiero señalar algo que es obvio, pero que bueno, que nunca está de más decirlo, que es que este género del found footage es hijo del falso documental de toda la vida, que el falso documental es un género que existe desde que existe el cine.
De hecho, muchas veces se confunden. Hay muchas pelis de found footage que nacen con idea de mostrarte un documental, un falso documental.
Que de hecho, yo lo que estoy echando de menos es que algún día aparezca un found footage de
auténtico,
verdad.
Auténtico, claro.
Claro.
Que eso en algún lado tiene que haber. Alguien
sí,
le
hombre,
tiene que haber pasado.
Además, a mí me
consta. El video de Paris Hilton.
Pero eso no es encontrado. Eso no es encontrado. Eso es... Eso es producido sabiendo, con conocimiento de causa.
El Holocausto Caníbal es un ejemplo de ello, ¿no?
Claro, yo sé que, por ejemplo, Viruete es un gran fan del found footage, porque siempre que encuentra un videocassette que no
claro,
está identificado, que no...
lo cojo para casa.
Claro, y, o sea, ¿qué habrán grabado aquí?
Yo siempre
aquí?
Que he hecho eso, siempre era porno súper chungo.
Qué
siempre.
Suerte, tío. Que va, a mí películas de esta de Videoclub Cutre.
Pues yo lo hice...
De Telemadrid.
De chistes.
No, de chistes. ¿Cómo que de chistes? Ah, esta de los mejores chistes de
Arévalo, ¿no?
Ojalá.
A reír con los chistes de Arévalo.
Claro. No, yo los cojo si son industriales, no. Yo cojo que sean grabadas de... Incluso he comprado, alguna vez que no tienes con la mano, es un montón de cintas vendidas. A ver, pues te coges una a voleo. A ver qué hay.
Found footage, efectivamente. Sí.
Como, queremos saber de Mercedes Milá, pues,
como
de
bien,
20 años, pues...
Como bien apunta nuestro director Frickman, Holocausto Caníbal podría ser la película inaugural y la que fue el bombazo que popularizó, aunque muchos años después es cuando ya se reactiva el género, pues este género del found footage, con estas imágenes intercaladas en una peli de ficción que nos vendían como algo real. Holocausto Caníbal se vendió como una película que incluía metraje encontrado real de unos reporteros, ya conocéis la historia, unos reporteros yanquis que se iban a la selva amazónica y la montaban parda, hacían unas cosas horrorosas y bueno, y encima de ese metraje encontrado se crea una película de ficción. Entonces, bueno, la película fue un bombazo tal que, aparte de anécdotas como que efectivamente Interview
dijo que era de verdad,
dijo que aquello era de verdad, pues aparte de Interview, al director Ruggero Deodato le costó un disgusto porque prácticamente le llevaron a juicio por utilizar imágenes de muerte real cuando realmente todo era mentira. Pero claro, es que el tío era muy listo, porque el tío a los actores que salían en la película, que morían teóricamente en la película, les dijo: iros de vacaciones, desaparecer un poquito y ya me encargo yo de promocionar la película. Y también claro, le salió que los tíos tuvieron que aparecer públicamente para decir: yo estoy vivo, todo lo que habéis visto era mentira. Pero qué bonitos esos tiempos en los que la gente se lo creía. Porque la gente que fue a ver Holocausto Caníbal creyéndose que aquello era de verdad...
Ay, qué sensación.
Qué sensación, ¿eh?
De todas formas, a mí esta, aparte de inaugurar el fenómeno found footage, también inaugura ese no género, pero sí sistema de la shaky cam o ¡ay, que me da el Parkinson y se me mueve la cámara mucho!
Es lo que no veis en las películas de verdad.
Porque, efectivamente, porque cada vez que iba a pasar algo empezaban a temblarle el pulso al cámara. ¡Qué horror!
En Holocausto no temblaba más de lo que
va.
¡Joder,
macho!
Muy al final. Luego otras películas lo han exagerado.
Hay dos cosas que quería comentar. Por un lado, que realmente, aunque efectivamente es la primera película que usa esto, se queda un poco en anécdota, porque no impulsa, lo que impulsa es una serie de películas de caníbales, pero no una serie de películas de found footage, claro, que por, no viene hasta después de la película.
Que por sí, eso digo que realmente el género tarda en eclosionar.
Pero claro, y luego por otro lado, y esto yo creo que lo vamos a ver según evolucionemos en los géneros, vemos como es un género que se sirve de unas, no sé cómo decirlo, unas leyes visuales que ya se asimilan de otros géneros. Es decir, como durante 11 años habíamos estado viendo películas mondo, y ya sabemos lo que es, se sabe que eran películas documentales, muchas veces incluso cacho, le da como...
Shockumentales,
le da como... Ah, bueno, es que como de estas ya hemos visto otras anteriores. Entonces se juega con esa familiaridad del espectador, con una manera de contar, no la historia muchas veces, sino sencillamente lo que encuentra, que lo hace como más verosímil.
Hombre,
al principio son las mondo, y luego pues en otras películas ya son directamente pues shows tipo cops o cosas por el estilo o documentales, que ya llega un momento en que ya los tienes asimilados verlo en la televisión, cuál es la estructura,
esa realidad,
es. Sí. Claro, efectivamente. Entonces lo vamos a ir viendo y luego lo destacamos.
Holocausto Caníbal sí que tenía una parte real, que es lo que le da veracidad a la película, que son los diferentes animales que perecieron en el rodaje de la película.
Siempre dice que eso era lo que comían allí, que con los dos que comieron, porque era la comida que se iba a comer ese tío, sopa de tortuga y los sesos de mono.
No, la verdad es que es claro, cruel, es verdad que es cruel, pero
recrearse de esa manera.
Todos los días matamos animales para vestir o para comer.
Bueno, pero
es verdad que es moralmente discutible, pero...
Hombre, hacemos una fiesta nacional de ellos, o sea que tampoco nos extrañemos mucho, ni nos rasguemos la vestidura.
De hecho,
la matanza, los buenos chorizos que salen, nunca habéis ido, yo sí.
De hecho, Holocausto Caníbal tuvo problemas en muchos países, en Inglaterra, perteneció a los videonastis.
En todo el mundo.
En Australia, en Nueva Zelanda, en Italia propiamente, pero en España no especialmente. Hemos sido un país afortunado porque estábamos siempre aquí a tope.
Borracho de libertad.
¡Borracho!
Entonces, a lo mejor es que estamos más cerca del mono.
Lo que es conocido por toda nuestra audiencia es que la película que realmente pone de moda este género del found footage es el proyecto de La Bruja de Blair. Pero antes de hablar de esta película, sí me gustaría que cada uno de nosotros eligiera un titulito de ese impasse, ese tiempo que queda vacío, teóricamente, entre Holocausto Caníbal y el proyecto de La Bruja de Blair. Hay un par de películas más. Viruete en su día le impactó bastante la de Ocurrió cerca de su casa.
Claro,
tiene mucho de vídeo...
Sí, pero bueno,
un poco de video art, tiene algo de arte.
Es una película arte y ensayo.
Pero
es un falso documental, como un castillo, ¿no?
Pero bueno,
pero por eso digo que
sí, el final sí que te compro, ese plano que se queda con el humo, sí que te lo compro como final de metraje encontrado, y sí que me impactó. Pero yo no la englobaría dentro
luego,
del género, personalmente.
Un año antes aparece, un año antes de Blair Witch Project, aparece Alien Abduction, sí, el incidente en el Lago Country.
Que era abducción alienígena, ¿sucedió?
Claro, que esto sí que es found footage del rico, o sea, videocámara.
Sí, sí. O sea, que han visto un ovni, y para arriba, para abajo, que lo hemos visto, que no.
Es un poco como...
empiezan a pasar cosas raras en la tele.
Digo, sí. No es como si llevaran una cámara en crices, pero es parecido, porque es casa en el campo, familia nuclear aterrorizada, por unos hombrecillos del espacio que dan mucho miedito.
Sí, esta peli, este título, lo que son al menos Matt y yo, pues la encontramos en televisión después de haber visto Blair Witch Project.
De la mañana.
Y claro, nos llegó después porque supongo que sería muy barata de comprar, lógicamente, pero claro, no pensamos que podría ser anterior, ¿no?
Yo me lo planteé y dije, hombre, por fecha de que ha llegado a televisión, bueno, cualquier listo la podía haber hecho en menos de un mes.
Un producto estilo Asylum no tarda mucho en llegar a las televisiones.
Entonces. Pero ya le di mi presunción de inocencia en aquella época y efectivamente.
Además, también,
fue anterior, pero bueno, estos chicos del proyecto de la Bruja de Blair, la verdad es que lo hicieron muy bien en cuanto a marketing.
Sí,
además porque soltaron una página web.
Se aprovecharon de internet,
claro, nunca hablaban de que era una película. O sea, hablaban de que era el material encontrado, te daban más información, fotos de la expedición perdida, etcétera. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, ver esta película en cine fue una experiencia para lo que es. Que es bastante sencillo.
Pero
sí que te metes en la película.
Gente, claro.
Sí. Acojona, tronco, acojona. Si lo ves la primera vez.
Sí. Yo en el cine lo pasé mal.
¿Funciona Blair Witch Project y no funciona la anterior Alien Abduction? Porque Blair Witch Project, aparte de esa campaña viral que tuvo, que la inventaron casi sobre la marcha de estos chavales, es una película que está bien realizada, da miedo. Y una cosa que yo creo que es importante. Que al contrario que Alien Abduction, que está en vídeo a color y tiene esa textura de vídeos de primera, de vídeo un poco chusco,
eso es verdad.
Blair Witch Project ya es blanco y negro, es metraje y tiene una pátina distinta.
Combinaba vídeo con 16 milímetros.
También había algo de vídeo,
¿no? Que eso también es muy inteligente, claro. Yo creo. Porque
tienes un producto de calidad para hacer ver a la gente que va a ver una película. En aquella época no estábamos acostumbrados a ver cosas rodadas en vídeo, entonces tenías que engañar un poco a la gente, tenías tu parte rodada en 16 milímetros y luego el grueso de la película estaba rodada en vídeo.
Y ahora que mencionas vídeos de primera, yo creo que también podemos hablar de un precedente de, no de found footage porque no es encontrado.
Se va el chaval,
sigue vivo el que lo ha enviado. Sino que claro, entre Holocausto Caníbal y Blair Witch Project, pues bueno, había muchos vídeos que veíamos que estaba preparado. O sea, han querido hacer que esto fuera casual. El del chaval del barranquillo.
No, ese tampoco sabemos si está vivo.
Ese no, efectivamente. Yo siempre recuerdo cuando Arús le preguntó, bueno, ¿y el chaval? ¿Qué tal? Porque se ve que al final del vídeo se pone de pie y el concursante, la primera vez, dijo, ah, no sé. O sea, que realmente podríamos estar viendo un vídeo snuff en la televisión nacional ganando un premio.
¿También?
Y no, cuando llegó a la semifinal, por lo menos al chaval le enviaron un saludo, con lo cual suponemos que sobrevivió.
No, hay que decir que luego muchas películas posteriores a Blair Witch Project son tan amateurs que vuelven a estar grabadas en el año 2000 o en 2005, tienen esa textura de vídeo de primera. Muy lamentable. Aquí, como en todos los géneros, también hay clases, ¿eh?
Hombre.
Y solo un apunte muy rápido. ¿No llegasteis a ver en Canal Plus una parodia, un cortometraje que era el proyecto de la Bruja de Blair, que estaba protagonizada por Linda Blair? Era una parodia. Yo
no
sí lo vi.
Yo, pero no me acuerdo.
Bueno, pues era un rollo scary movie. Era una parodia del proyecto de la Bruja de Blair que se llamaba The Blair Witch Project.
Ah, claro.
Claro, el proyecto de la zorra de Blair. Y la tía, Linda Blair, que debe tener mucho sentido del humor, ya lo demostró en Reposeída.
¿Riposer?
La tía le echó cojones y hicieron allí una comedieta, un corto muy 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 divertido.
Pero el proyecto de la Bruja Blair no solo es original, amiguitos, porque yo creo que además es de los primeros tiempos de internet, yo creo que es año 97 aproximadamente.
Sí, todavía no había YouTube ni
99, 99 exactamente, y eso no había. Estaba Real Video, Real mal, Audio ¿verdad? Nunca funcionó, que lo sepan, sí, nunca funcionó, hasta YouTube nunca tuvimos
un MP3 streaming. Y esto con que lo oigo, ¿no? Porque no se oía con él.
Bueno, a partir de ahí surgen multitud de películas con mayor o menor fortuna y ya vosotros podéis ir lanzando
un poco también
títulos que os hayan indignado mucho o que os hayan enamorado, que de todo habrá.
Quería decir que un poco también siempre aprovechando que es un género muy fácil de hacer, que necesitas poco dinero,
claro.
Y digamos que te puede poner en el mapa, aunque muchas veces te conviertas en un one hit wonder como en el...
Ese es el problema que yo le veo al género, y es que le da a la gente alas de vamos a hacer una película, claro, entre comillas, y sin embargo las únicas que para mí merecen la pena son las que o están muy bien pensadas, como el proyecto de la Bruja de Blair, o las que luego se han hecho con más pasta de la que realmente aparentan. Estoy hablando de Monstruoso, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Una película que debió costar costar lo mismo que cualquier otro largometraje, y sin embargo te llevaba durante toda la trama con esa cámara que no dejaba de grabar nunca, ¿no?
Y aquí quizás un poco no es lo mismo hacer una película de este un footage que tiene que recurrir al mundo, digamos que ya en el 99 y posteriores, pues cuando la videocámara es ya un elemento mucho más difundido, todos hemos hecho nuestros pintos con ella y todos conocemos un poco cómo funciona.
Claro.
Esos tiempos muertos cuando estás tú tratando de hacer algo bueno, entonces ya estás un poco identificado con esa manera de rodar, y entonces hay que jugar bien con ello para que te parezca cercano y real, cosa que en Costa Caníbal tampoco le hace falta, porque sigue siendo una trupe de cine, por
claro,
así decirlo.
Claro, efectivamente. Ese es uno de los mayores problemas que le veo yo, y además muchas veces se saltan esas reglas que, como bien dices, todos las conocemos,
claro,
porque todos hemos hecho algún corto, todos hemos grabado La Comunión de la Prima en vídeo y tal, y todos sabemos lo que pasa y qué hay dentro de una cinta de vídeo, todos sabemos cómo se graba lo que filmas. Entonces, decías tú
lo que filmas,
títulos que odiáis, que en tal la saga Rec.
Pero para... yo debo decir una cosa antes de que hable Matt. Yo Rec,
pero ¿por qué me censuras, Barcén?
Solo es un segundo, yo le quiero hacer una pregunta. Yo Rec en general, por sobre todo las dos primeras, las aprecio por cómo son y tal y cual. Entonces yo creo que no sé si Matt le tiene manía porque es porque viola las reglas del found footage,
¿una
o
razón?
Porque realmente el guión y la peli en general no te gusta. Pues la peli, a mí me parece que por lo menos la primera parte está muy bien.
Hombre. La primera parte por lo menos tiene un gran susto.
¿Es
eso
manía
que le
tienes por ese fallo?
No, yo lo he explicado muchas veces, pero no me importa repetirme, amigos, una vez más. Tanto Paco Plaza como Jaume Balagueró han demostrado ser grandes cineastas, por separado, que recurren a este gimmick, ¿no? Vamos a contar la historia como si la estuviera grabando un equipo de televisión. Hasta ahí yo no tengo ningún problema. Por un lado, como hemos dicho, se saltan las reglas que todos conocemos. Hay un momento de Rec 1, os recuerdo, que alguien dice, espera, vamos a rebobinar y vamos a volver a ver lo que hemos visto. Es imposible, eso no lo puedes hacer. No, tú no puedes poner la cinta que han grabado el equipo de televisión y ver cómo han rebobinado para volver a ver al zombie. Eso es prácticamente, o sea, no, eso no se puede hacer. No tiene sentido. Entonces es un efectismo que los directores se permiten, pero que evidentemente rompe esas reglas.
A mí Rec, otro momento también,
a mí Rec no me gusta porque se tiran gritando toda la película.
Ah, bueno,
yo entiendo,
me gusta por cómo es la película. Los actores españoles tienen dos modos, modo susurrín y modo grito.
Y un pequeño apunte, el género fan footage es muy de, sobre todo en los trailers se ve perfectamente, es muy, bueno, aparte del desenfoque y tal, de tía gritando mucho. Es un es un tic que se repite en casi el 100%
claro,
de las películas.
Pero es una pena, porque si analizas La Bruja de Blair, hay un momento muy muy íntimo de la tía, recortado por todos, grabando una especie de testamento vital, ¿no? Ahí en el último momento, llorando
mocos,
con el moco colgando,
mocos.
Y el gorrito de lana, que es un momento tan íntimo que realmente te lo crees.
Claro.
Pero yo, a Manuela Velasco gritando como una posesa, antes de...
No, Manuela Velasco,
claro, en esa escalera imposible, pues realmente, o no solo a Manuela Velasco, sino que luego entra un policía a poner calma y se pone a gritar. Es como, a ver. ¿Esto cómo va?
Hombre, Miguel Ángel, ¿querías decir algo?
No, yo quería comentar una cosa buena a favor de Rec, que es la única vez que en el found footage unos directores que ya venían con una trayectoria cinematográfica previa han triunfado, porque luego vemos casos como el de George Romero con el Diario of the Dead, o Brian De Palma, que también hizo una que se llamaba Redacted, que era sobre unos archivos en la guerra, fracasaron, ¿no? Normalmente
los dinosaurios, los dinosaurios no están preparados para un formato que es de los jóvenes.
Claro, evidentemente. Yo te puedo contar, pues simplemente si coges el caso de J.J. Abrams, que produjo Monstruoso, o con Matt Reeves a la dirección, que para mí, bueno, pues le puso donde realmente merece. Para mí, entonces, bueno, es un ejemplo más.
Sí, uno de
si
los...
las cosas se hacen bien, funcionan, si no, no.
Uno de los problemas del género, como antes decía, de decir, ¿quién ha grabado esto? O sea, en momentos de ¿por qué estamos grabando esto? Si alguien se está muriendo o no está ocurriendo nada, ¿por qué se está grabando? ¿O qué cámara está grabando esto? Yo recuerdo que en Diary of the Dead de Romero, en un momento dado te enseñan que hay dos cámaras o solo había una al principio,
sí,
y de repente
vemos
una cámara que todavía no existía, y dices, vaya. Sin embargo, y luego tú hablabas de lo de la cinta, Monstruoso tiene un uso muy inteligente de lo de la cinta encontrada, que son esos trozos que hay entre grabación y grabación
fantástico
de la grabación anterior, que funciona como flashback. Qué bueno.
Sí, sí, que está. Eso es cojonudo.
Es claro, bueno, es mucha casualidad,
qué inteligente,
pero.
Inteligente, como mola.
Para mí me parece una genialidad.
Está muy bien. Sí.
Amigos, hacer las cosas bien, hacer las cosas mal no cuesta tanto.
Más
seguimos. Títulos,
hacer las cosas muy mal, como obligar al público a ver hora y media de arbustos, ¿eh? Atrocious, película española que vimos hace poco en la muestra Sci-Fi. Un horror de película con todo el público riéndose al tiempo, en el que constantemente te estás preguntando quién ha grabado esto, por qué se está grabando ciertas cosas, quién lo ha montado. Yo creo que esa película está montada por Dios, por un...
Los Mossos de Escuadra, alguien que han encontrado las cintas y las han
dos
editado.
Y las han montado en tiempo
otra cosa mejor que hacer. Juraría que en la película hay un momento en el que están diciendo: se ha perdido tal historia que habíamos grabado.
Ah, sí, en el ordenador.
Pero se había visto en la peli.
Lo del perro, sí, claro.
Y el cable, lo hemos perdido, tal, y sin embargo lo acabas de ver. Con lo cual, la película y
entonces, ese turno de noche que da para...
Lo que hablábamos antes, esto no ocurre cuando dicen: ah, found footage, mira, este género es barato, lo podemos hacer, tal. Pues unos valientes españoles lo hicieron, y no les debe haber salido mal, porque por lo visto en Estados Unidos ha tenido cierta distribución
y a poco
que la vendas, pues bueno, tiene que haber cubierto gastos y haber generado beneficios. En España todavía está por estrenarse.
Déjalo, no tientes a la
si
suerte.
¿Está de traducción es española?
Sí,
es española, no desarrollada ahí en un pueblo de Sitges y tal, en una casa.
Pero nunca una película había tenido un título tan bien puesto.
Claro, Atrocious, o sea, el título es en inglés y la película está rodada en castellano, con un final un poco... un momento en catalán, probablemente para
darle veracidad, ¿no?
Veracidad y pillar subvención, a lo mejor.
¿Cómo lo sabes?
Bueno, sí, el caso...
Pero bueno, el caso es que es una película atroz, pero que recomiendo que la veáis con amigotes y comida, porque al final...
El caso más extremo de found footage que nos podemos echar a la cara es el de Apolo 18, que también la vimos en el Sci-Fi, y me imagino que pues que tienes que enviar una lanzadera para ir recopilando las cintas por ahí perdidas, o hacer incluso una misión a la Luna para recuperar el metraje. Apolo 18 tarda 40 minutos en arrancar, pero yo le doy un voto positivo.
Tiene cierta dignidad.
A mí me gustó.
Sí, salen naves...
Película apreciable.
Hombre, salen astronautas y nos tal, se van a la luna.
Nos gustó más Trampa en la Luna a todos.
Evidentemente.
Está bien, está bien.
Pero por cierto, amiguitos, que hay un artículo súper interesante en dos partes en nuestra página web sobre la sci-fi en www.paralosmonstruos.com, escrito por nuestro compañero
bueno,
Sánchez. Muy bueno, muy bueno.
Amenazamos con la tercera y la cuarta parte en breve. Yo quiero apuntar algunas peliculitas así, venga, que siempre nos pilla el toro. ¿Nadie ha visto una especie de exploit de Cloverfield que se llama Monster, que se debió estrenar al mismo tiempo?
Asylum.
Claro.
Es que Asylum es muy mala.
Es que tiene una pinta fina, ¿eh?
Monstruo.
Y luego, qué mal rollo me da una que conseguí y no la, al final la tengo y no la quiero ver, del mal rollo que me da, que es de Butcher, que creo que es japonesa o coreana, que es una película en la que están rodando una snuff movie en la que se tortura a la gente. El tipo, el sádico, lleva una cámara encima, pero es que las víctimas llevan una cámara en sus cabezas, llevan casco y llevan una cámara, de forma que tú te pones en primera persona siendo víctima de una escabechina gore, un torture porn, que tiene una pinta... Tiene una pinta súper angustiosa, o sea, tiene una pinta muy, 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 muy horrible.
Me acuerdo a los de Guinea Pig, ¿no?
Es que hay una que se va a estrenar, o se ha estrenado ya, que se llama Guinea's Pig, de 2012.
Es una saga...
Eso es otro, ¿no? Guinea Pig era una película...
Eran como vídeos.
Hideshi Hino, además.
No, sí, Guinea Pig era una saga, pero es que hay una en 2012 que no sé si tendrá... Que es found footage y no sé si tendrá que ver...
Lo dudo.
Con la saga.
Lo dudo mucho.
Tenemos Troll Hunter, que a quien más o quien menos yo creo que nos gustó. A mí me gustó bastante.
Hasta que sale el troll, claro.
No, a mí los trolls me encantan porque...
parece David el Lomo, le falta el moco.
Pero es que los trolls son eso.
Imagino, son troles.
Es que los trolls de naturaleza nórdica, de los mitos, son así. Son trolls con narices grandes, muy feos, con dos cabezas que no pueden darle la luz del sol. A mí me gustó mucho que se respetara el folclore noruego en la película. Luego muchos títulos más. ¿Vosotros si habéis visto alguno que os haya gustado especialmente?
A mí la gran saga del género la estamos obviando.
Sí, claro, también hay que mencionar Paranormal Activity.
Que además
Paranormal Activity
crea un nuevo subgénero dentro del género, que es ya no te mareamos con cámara vista subjetiva. No, aquí eres una cámara de seguridad en un trípode.
También hay un poquito
ya,
a mí me encanta que pasen pa'lante.
pero también hay un poco de cámara en mano.
¿Hay cámara en mano?
Claro, sí, claro.
Pero bueno, sí. que es como en el YouTube, cuando sí. Vete a minuto, no sé qué, y a ver lo que pasa. Y ya te vas directamente, no te quedas
ahí. A mí es una saga que, bueno, yo he visto las dos primeras, no me han parecido mal.
No, no
dan canguelillos, si las ves con alguna compañía que sea un poco...
Para rimar
onionosa, está bien.
Sí, sí.
Y también, yo debo decir que cuando las vi en cine, me ponía muy cachondo. Yo creo que esto le habrá pasado a más de uno.
Parecía un poco porque una grabación de porno casero.
Tenía la textura de porno casero. Y la
prota tiene... pones una cámara de vídeo en tu habitación?
En el dormitorio.
En el dormitorio.
Y la prota ver... tiene las tetas bastante grandes.
Efectivamente. La gótica. La gótica. ¿No era gótiquilla?
No hay ninguna gótica aquí, prima. Tú estás a por una.
¿En qué estaré pensando?
Había una gótica en Blair Witch Project 2.
No. También... Ah, no. En Paranormal Entity me parece que era.
Claro, pero bueno.
Vale. En Paranormal Entity, perdón.
Mola porque luego tiene la saga spin-off, la de Tokyo Nights, ¿no? Y luego tiene las Paranormal Entity.
Claro, las explotaciones que tenemos.
Paranoid Activity, Abnormal Activity y luego
Paranormal Activity.
Paranormal Effect. Y está ya que las vea el que tenga valor. Por cierto, si algún oyente que luego nunca participáis ha visto alguna película de esta de found footage un poco rara que la quiera compartir, chicos, meteros en la web o en el Facebook y nos las contáis, porque son muchas las películas que se están haciendo y ahora por tiempo no podemos hablar de todas.
Pero mola. Incluso... además que llega un momento en que puedes mezclar, ¿no? Puedes hacer Abnormal Entity, Paranormal...
Eso es como Atracción Fatal, Atracción Letal,
letal, ya puede... sí, sí.
Paranormal Abduction...
Claro. Se puede hacer una serie de películas. Y quiero... lo bueno de Paranormal Entity es que como son tan baratas, todas lucen más o menos igual. O sea, claro. Aquí tampoco hay... Joder, ¿cómo se nota que la copia de Gute? No, no es... Igual de cute que la otra.
Yo quiero despedir mi intervención mencionando dos títulos. Uno que es Trash Humpers, que es del director de Gumo, de este Armory Corin. Esto es, agárrate, yo creo que supe de esta película, de su existencia, por unas fotos de la revista Vice. O sea, que os podéis imaginar el
bizarreo, no puede salir nada chungo. Bueno.
Claro, no voy a decir que sea ni buena ni mala, pero es que eso es una experiencia.
No, digo la revista.
Y luego también... hablando de falsos documentales reales, yo quiero destacar la labor de un director que a mí personalmente me gusta mucho, que es Werner Herzog.
Tiene una gran película, es verdad, no había caído.
Ese director tiene varios falsos documentales, ya de antañescos.
Es que su estilo así un poco, siempre sí, es un muy poco
documental. Pero en 2005 estrenó un documental real, realizado montando lo que viene a ser fan footage, que es Grizzly Man, que es una gran película, película sobre una muerte real, esto te lo dicen según empieza la película, en el que hay metraje encontrado y remontado, y se hace un poco, además el director Herzog reflexiona un poco acerca de qué se hace con el material encontrado y qué quería grabar este hombre y qué grabó por accidente, que luego nosotros estamos viendo la película. Es muy interesante ver Grizzly Man ahora que está esta fiebre.
Un poco
de...
como el avión aquel que se estrellaba en Made in China, ¿no? También.
Sí, aprovechando.
Al final se aprovecha para la reflexión. También.
Yo de 2010 destaco la de El Último Exorcismo, que es un falso documental que también, pero como a medio acabar, por los eventos que ocurren al final de la trama.
Secuela,
¿no?
Creo.
Sí, no sé por qué, pero... porque realmente el final sí, claro, el final la verdad es que a mí me es lo que más me llamó la atención de la película, y ojalá hubiera tenido más de esa textura tan enfermiza que tenía al final de la peli durante todo su metraje. Entonces si siguieran por ahí, pues estaría muy bien, ¿no? Pero a mí, tanto por el protagonista, que era muy carismático, como bueno, pues lo que va ocurriendo, la trama y tal, y cómo se va enrareciendo el ambiente, la peli me gustó bastante. Y luego pues hay algunos que yo quiero ver, que no he visto. Por ejemplo, Emergo tiene guión de Rodrigo Cortés.
Rodrigo Cortés, sí.
Y no la he podido ver, y no sé qué tal estará, por ejemplo, ¿no?
Sí, yo comentar, no es que recomiende precisamente, pero bueno, que este género ha llegado a la televisión de la mano del director de Paranormal Activity, pues este año
¿cómo
pasado
se llamaba este?
Oren, ha sacado The River.
Oren Pelling, qué gran nombre, ¿no?
The River con producción de Steven Spielberg, que es un hombre al que últimamente le gusta mucho lo de ganar dinero y tal, bueno. Pero puede que se lo gaste al final, el dinero que ha ganado con Transformers Asesinando mi Infancia, se lo gaste en otras cosas. Y bueno, es una serie que yo vi el primer episodio, no me convenció para nada porque... es un misterio a resolver, entonces ocurre lo que ya comentaba antes en la sección televisiva, y ocurre que a mí este género de cámara fija y luego cámara en mano y luego quién demonios graba esto, no me convencen los títulos que son realmente memorables. y este pues no me lo pareció.
Serie ya cancelada, además.
Y ocurre que al ser de televisión, tener una calificación PG-13 es mucho. Muevo la cámara, no veo nada, gente gritando y tal. Por ver cómo había evolucionado la cosa, vi el último episodio emitido, que podría haber terminado la serie, aunque sin resolver todos los misterios, pero podría haber terminado. No ocurre. Dejan un final abierto para dar pie a una continuación que por el momento no va a ocurrir. Y poca evolución. Yo no creo que esta serie merezca la pena ser vista.
Porque además, tú imaginas dos o tres temporadas. Tú te imaginas, claro, 60, o sea, capítulos de Fun Footage.
Claro, el Fun Footage.
Tres temporadas de Armando preguntándose quién ha editado esto y quién lo ha editado y esto que lo han hecho con un Avid. Ali tiene un Avid en el barco.
No,
esto,
en
¿cómo
la
va?
Serie te lo van explicando, pero luego llega el momento que dices esto qué es. Y sobre todo lo que hablas. Eso suelen ser películas que duran menos de 90 minutos. Y esto, sin embargo, pues bueno, cada episodio dura menos de 90 minutos, pero 13 episodios de 40 minutos, al final enseguida te quedas sin material.
Mucha batería con las cámaras ahí, ¿no?
A mí para 2012 me llama la atención...
Para 2012 Activity.
Sí, sí. Project X, por lo que comentábamos antes, sí, no sí. Es terror, aunque probablemente el protagonista lo pase bastante mal en algún momento.
La de la fiesta, ¿no?
Es esta producción de Joel Silver... Que...
Todd Phillips productor, que es, digamos, el que está empujando el proyecto. Que, como sabéis, es el director de Resacón en Las Vegas.
Pues efectivamente. Siguiendo con las fiestas, pues te cuenta la historia de una fiesta que se va un poco de las manos. Probablemente por culpa de haber creado un evento público en Facebook. No, no lo hagáis, tened cuidado.
Eso ha pasado en la vida real, ¿eh?
Hombre, en la casa de Vinci Wine, sin ir más lejos.
yo tengo muchas ganas también de ver el nuevo proyecto de Ty West.
que lleva
por título V/H/S, del que no sé absolutamente nada, pero que seguramente sea una vuelta de tuerca en la atmósfera, el rollo atmosférico este que tiene Ty West, que no nos lleva a ningún lado, pero disfrutable al fin y al cabo.
Si queréis saber más sobre mi vendetta personal contra Ty West, esperad a mi última crítica del sci-fi y vais a ver.
Bueno, no sé si os queda algo en el tintero, amiguitos.
No. Yo solamente recomendar la de Last Horror Movie, que es una película del 2003, más que nada por el exotismo, ya que es una versión británica, es más elegante, es más estilizada, y aparte de que visualmente es muy violenta, también te invita a pensar, ¿no? Creo que refleja muy bien lo que pasa por la mente de un asesino y aporta algo, ¿no?
¿Y tú cómo sabes que lo refleja tan bien, ¿eh?
Bueno, sí, todos tenemos un pasado.
Se pasó por algún sci-fi o por algún festi en Madrid, yo creo, esa peli.
Sí, a España suena. Llegó con retraso, pero llegó, sí.
Bueno. Pues nada, amiguitos, lo que vamos a hacer a continuación es escuchar, para ilustrar este found footage, este metraje encontrado, a una de mis bandas favoritas que conocí gracias a nuestro taxista favorito, Travis, y es la banda de música casi ambiental, como la música que estamos escuchando de fondo para ilustrar también esta sección que acabamos de terminar, como es M83, ¿no, Matt?
Vamos a escuchar la canción This Bright Flash, extraída de la banda sonora de Chronicle.
We'll be right back. Pax presenta.
Pues amiguitos, ¿cuántas veces habremos escuchado cuando vamos a un cine, a cualquier alde de vuestro barrio o incluso a cines en cualquier lugar de España, yo creo, cuando llega esta distribuidora, el clásico anuncio que acabamos de escuchar, ¿no?
Sí, con la voz además de Constantino Romero, que también es un referente en nuestro país. Entonces, pues sí, yo creo que es algo que ya vamos teniendo grabado a fuego en el cerebelo. Por poneros así en antecedentes, además, algunos diréis, ¿por qué coño vais a hablar de Filmax? Bueno, pues en principio sabéis que Rec 3 ha llegado a nuestros cines. Rec ahora mismo es el buque insignia de la factoría Filmax.
La niña de sus ojos.
Sí, claro. De hecho, la presentación en Madrid la hizo, aparte con el director y los actores, el propio Julio Fernández, que como sabéis es el dueño y señor de Filmax. No siempre fue así, amigos. Filmax se creó en 1953 como distribuidora de éxitos norteamericanos, ¿no? Y una de las primeras películas fue Moulin Rouge, el clásico de John Huston. No fue hasta 1987 que Julio Fernández adquiere la marca Filmax para utilizarla comercialmente. Y realmente este hombre, que sí que estudió pues empresa y dirección y es un tío, pues un emprendedor, ¿no? Como se conocen hoy en día. Pues dejémoslo en emprendedor.
Es el vocabulario neofón, ¿no?
En la huelga del otro día
iba a decir
se decían otras palabras, pero
bueno.
Sinónimos de emprendedores. Y tal.
Por eso, por ahí va. Bueno, pues realmente sí que rehabilita un poco el sello y él pone su mira en la parte creativa. Entonces de ahí que a partir de los finales de los 80 y en los 90 Filmax se convierte en un motor creativo que ha dado lugar a mucho cine y sobre todo mucho cine de género, que es un poco el que nos reúne aquí una vez al mes a los que estamos, ¿no? Entonces
pues igual resultado.
Evidentemente, por cerrar un poco, vamos a hablar de para bienes y para males, ¿no? Porque si bien Julio Fernández ha sido distinguido por medallas, honores, se le han dedicado semanas honoríficas, bueno, de todo, también
ha sido
llamado a los juzgados en 2008, pues hubo, tras 9 años de investigación, fue llamado al juzgado de instrucción número 7 de San Feliu de Llobregat, porque tenía un pufo, mira, realmente, además esto nos toca de cerca.
A ver, Friedman,
porque
¿qué has hecho?
La Fiscalía de Cataluña le acusaba de delitos de alzamiento de bienes, apropiación indebida, por descapitalizar a la compañía Ibex Films.
Esa bodega.
Pues la del Caracol.
La del Caracol.
No sé, bueno, habría que navegar entre todos esos...
¡Ah, el Caracol!
Esos VHS que tienes,
claro,
tú, polvorientos.
Tío, es verdad, no caía.
Por eso. Entonces...
¡Qué bonito!
Pobre Caracol.
No, me encantaba el logotipo del Caracol. Venga, hijo de puta. Yo ya no quiero hablar ya más de Filmax, o sea.
Entonces, después de ponerle en su sitio
sombras, turbiedades y éxitos,
un bosque yo ahora, de sombras. Todo
ahora quiero ahora
Caracol
cuando
es
pueda,
en su
doy
tinta.
Un dato a favor del pobre Julio Fernández.
No,
bueno,
no,
pobre.
No.
Que yo no digo que no tengáis toda la razón también, ¿eh? Pero bueno.
Sí que es verdad que a falta de una industria en este país, este señor ha conseguido incluso producir y crear subsidiarias de Filmax en distintos países del mundo. Ha producido películas en China, ha producido películas en Europa. Entonces, realmente, yo, por su aportación, evidentemente, sí que hay que tenerle en cuenta. Pero no se hace uno rico de la nada, y menos haciendo cine.
Honradamente nadie se hace rico.
Efectivamente.
Entonces,
pero bueno,
vamos a hablar de la producción.
Antes de entrar en materia, yo quiero decir que un tío cuya tercera producción fue Fotos de Elio Quiroga en 1996, película de culto absoluto que tenéis que ver todos obligatoriamente, y no porque lo recomiende Quentin Tarantino, porque lo recomiendo yo.
Estoy esperando a que me la pases.
Que te la voy a pasar hoy, que la he traído especialmente para que la veáis.
Me empiezan a temblar las rodillas.
Acojonantísima película que no está en DVD, que si la queréis ver os tenéis que buscar bien las castañas. Nada. Y yo creo que ni se comercializó en VHS, porque lo que yo he encontrado...
En VHS sí, lo he visto ya.
Son ripeos de la tele, ¿eh? Pero sí. Yo no sé si no... Bueno, en VHS. En cualquier caso, un tío que puso pasta, después de haber leído el guión de Fotos, ole sus santos cojones.
Pero qué guión.
O sea, con dos... Pues el guión con el que Almodóvar hubiera hecho la comedia más loca...
Se hizo una escaleta, ¿eh? No,
aquello,
como la de la parada folio y medio, ¿no? A letra 14,
Fotos
16.
Es una película que al final, a lo mejor la primera vez que la ves te pata tanto de que te cortocircuita y te quedas horrorizado, pero si la ves más de una vez probablemente terminas vencido y diciendo, no, esta película, esto es alucinante. Y bueno, y la carrera de Elio Quiroga, un día le dedicamos una minisección.
No, es lo que iba a decir.
Porque tela marinera con el canario, ¿eh? Pero bueno, ahora vamos a seguir con otro mercachifle, que no es Elio Quiroga, que es un ciudadano del mundo, nacido en Filipinas y criado en, sabe Dios, mil países tercermundistas, como es nuestro amigo Brian Yudna, que un buen día vino por España a tomarse unas tapas, conoció a Julio Fernández, ¿y qué pasó?
Se cayeron bien, se hicieron colegas y juntos fundaron lo que se conoce como Fantastic Factory, de la cual surgieron pues un montón de títulos. Algunos nos dejaron con el culo torcido ya durante su estreno.
Casi todos,
salvo honrosas excepciones, porque hay que decir que de la mano de Brian Yudna llegó Stuart Gordon para salvar el día.
Claro. Pues eso, buscando hacer un sello, crear un poco una fidelidad del espectador, convertir sí. en un eso, yo lo, en una lo garantía pues para conseguir ventas de fuera, ¿no?
Lo respeto porque primero que, como bien decías, pues es un intento de hacer algo distinto, una España hombre, que estaba un poco ahí enquilosada. Claro, es verdad que ya, pues bueno, con el cine de Álex de la Iglesia,
la Profilms,
en los 90, pues ya se estaban haciendo cosas distintas. Y yo creo que esta Fantastic Factory recuperaba un poco el cine de Juan Piquer Simón.
Sí,
rodado
sí, sí.
en inglés para poder vender en extranjero y cubrir gastos, que hombre, aquí
las
no
coproducciones que desaparecieron.
Malo es querer ser rico ahí a costa de nuestras aficiones, pero tampoco está mal recuperar el dinero, sobre todo cuando es dinero
no,
público.
Es que aquí la gente, no, yo quiero gratis todo. Ver,
pero seguro que no pensábamos también, en la Fantastic Factory cuando en el año 2000 nosotros todavía jóvenes, incluso algunos con flequillo, nos metimos en el cine a ver Faust.
O con más melenas que los Manowar en algunos casos.
Nos metimos.
¿Quién fue a ver Faust al cine?
Nosotros.
Yo
también, ¿eh?
Pero la alquilé.
Es que había muchas ganas.
Nosotros la vimos en la Plaza de Callao, pero fue en el
Palacio de la Prensa.
Tuvo mucha promoción.
Oye, además venía un cómic que yo ya conocía de antes también.
Pero era conocido porque yo cuando investigué dije que dibujo tan
malo.
Lo conocía yo porque soy muy enterado.
Lo vendían como cómic underground y tal, pero claro, el cómic tiraba un poco del Cuervo y de Spawn.
Sí, era
y
un cómic en blanco y
pero,
negro,
o sea,
muy gore.
Pues, por underground es, por claro, eso es tan malo.
Es
que
un
no
cómic
me lo,
indie.
Que no me lo publica nadie, me
pero,
lo publica.
Pero es una
el
película...
gore, como era el rollo del gore, estos temas de Evil Ernie y Lady Death.
Pero es una película...
Pulido y los de Faust, de ¿cómo era? No sé qué, un Queen se llamaba.
A mí me recuerda mucho el cómic de Faust a uno de Dead World, que también era un cómic
sí,
americano
Dead
de
World
zombies.
A mí me gusta mucho.
Porque la estética, parecían
sí,
un poco
feo,
que estaban
guarro ahí,
entintados con boli.
Sí,
era
sí, sí,
un poco, pero, era muy underground.
Pero dejarme decir la chorrada del día. No sé, yo creo que es
a
una ver, película...
que hay competencia hoy.
Hoy hay competencia, cuenta, sí. Pues yo creo que tuvo mucho éxito en Chueca, ¿no?, esta película, porque desde luego el monstruo era como una reinona de puta madre.
Es verdad, yo recuerdo que tenía... No me acuerdo que tenía algo fálico, no me acuerdo si tenía unos cuernos fálicos o...
Después tenía una garra
saludable. Sí, tenía algo turbio.
Y película rodada en Barcelona, haciéndola pasar por una ciudad norteamericana, ¿no?
Sí, que sería perfectamente
por Nueva York, ¿qué? O sea,
no, pero que eso lo puedes hacer y lo puedes hacer bien, pero...
Se puede hacer... Yo creo que es más fácil en Madrid que en Barcelona, aún así, ¿eh? No sé por qué.
Ya, pero les pillaba retirado.
Ya.
Barcelona, que es donde tiene la sede de Filmax.
Yo quiero resaltar que te venían un poco la moto con la banda sonora, porque incluía muchos grupos de metal de la época de Roadrunner. Sepultura, no sé si incluían un tema de Cradle of Filth que no estaban todavía en Roadrunner. Al final las canciones no salen en la película. Suena una un poco de fondo... Y luego te los ofrecen todo en créditos, con
sí,
lo
pero
cual...
Muy, muy típico
un poco estafa,
en la época
inspirada.
Y todavía salen en créditos, lo habitual sí, es sí, inspirado, sí, como sí, bien. Sí, sí, sí.
Bueno, lo único quizá potable de la película es que se recupera Jeffrey Combs, porque claro, Brian Yudna se tiene que traer a los colegas a España de cachondeo.
Venimos para España, o sea, con en España.
Y luego...
De ahí nació la Filmax.
El descubrimiento, por mi parte, de la neumática Mónica Van Kampen, que tiene un final en la película bastante atroz y basado en el anime más bruto y además con unos efectos especiales bastante lamentables. Es que la peli era muy chunga.
Lo que estaba en el ambiente en aquella
sí, época. Sí, en aquella época. Supongo que querían, ¿no?, querían atraer al público teenager, lógicamente, y lo atrajeron y funcionó.
Más por eso, que yo ya tenía 7 años. Ya se había quedado un poco...
Pero, claro, entonces después de ver Faust, pues no nos atrevimos a continuar las andanzas de la Fantastic Factory.
Sí, fue un palazo tremendo.
Sobre todo teniendo en cuenta lo que vino después, que fue Arachnid, de nuestro amigo Jack Solder.
director del clásico Hidden Oculto. Solos en la oscuridad y
Pesadilla 2.
Clásico gay, que es
Street 2. Es que es todo muy gay con este señor. Sí.
¿Y qué podemos decir de la peli? Que sale
Pepe
Sancho hablando en inglés, que es una de estas cosas que nos ofrece el rodar en inglés.
Claro, pero el tío, o sea, por eso le llamó también Jackie Chan, ¿no? Para hacer su película, porque como habla inglés y tal.
Que es como la conda, pero con araña y poco más.
Bueno, Neus Asensi enseña las tetas.
Es que en casi todas las de Fantastic Factory hay tetas. Claro.
No hay carne, no hay carne.
Y precisamente en esta no.
Por cierto, antes otra.
No verla.
Otra, la protagonista de Arachnid, no Neus Asensi, sino una chica británica, bueno, de origen anglosajón. También aparecía en la primera temporada de Misfits. Era la asistente social que llevaba al centro.
Sí, sí, es verdad.
De todas formas, pero bueno, eran las arañas molan.
No, pero lo de que Arachnid es de Jack Shoulder, entre comillas, porque cuando terminó de rodar la película se tuvo que ir a Estados Unidos, que ya tenía firmada otra película, y cuando volvió se encontró que ya estaba estrenada, que Julio Fernández y compañía la habían editado, la habían montado sin su permiso.
Cosas de casa.
Yo tengo que decir que, bueno, que si bien...
Que se fue a Sevilla, le montaron la peli.
Que si bien es una película que no puede competir con las de gran presupuesto, o sea, si te tienes que jugar el precio de una entrada, pues no es algo que pueda recomendar. Sí que es una peli de monstruos que puedes ver en casa ahí con los amiguetes. Empieza con unos efectos digitales horribles, una explosión totalmente evidente de videojuego. Ya en la época, no es que sea 2001, ya en la época
de
era
Mega CD, de...
Pero por fortuna luego los efectos especiales son físicos, y aunque la araña está un poco tiesa y tal, se mueve un poco torpemente, pero se agradece a una araña de videojuego, que es lo que produce ahora Sci-Fi Channel o de
Asylum. Sí, realmente no son claro, quizás teníamos las expectativas un poco altas, ¿no? Porque el resultado, sin embargo, sí es superior a las mierdas del Sci-Fi de Asylum.
Evidentemente.
Y creo que recupera el espíritu de las películas que decías tú antes, de Juan Piquer Simón, ¿no? Las películas de la Tierra y La Isla del Monstruo.
Claro, pero está quizá un poco pasado ese rollo de la expedición y demás. ¿Qué tenemos después?
Sin embargo, quien realmente pega el do de pecho, aunque ya no estábamos para pagar entradas y seguir viendo pelis de Fantastic Factory, fue Stuart Gordon, como decía, con Dagon, la secta del mar, y con ese último y gran y memorable personaje de Paco Rabal en la pantalla grande.
Y el gran papel de Raquel Meroño, ¿qué
a
coño?
Este sí que hay que oírle en inglés hablando.
Sí, épico, es épico el asunto. La verdad es que lo del idioma en esta película a mí me gustó mucho porque... O sea, la película está rodada principalmente en inglés, pero también se desarrolla, lleva la historia a un pueblo pesquero gallego, y entonces también se habla castellano y se habla gallego.
Claro, pero
al
espectador anglosajón le sirve para alienarle un poquito más.
Claro, entonces el protagonista que es anglosajón y que no entiende español, pues se ve atrapado, y ya cuando hablan en gallego, pues es mucho más marciano todavía, que es lo lógico. O sea, realmente lo que... Si te paras a pensar y dices, va, me creo lo del dios del mundo subacuático y toda esta secta, pero que un sin techo gallego esté hablando con en inglés,
que nunca
con
se sabe
tipo,
la vuelta
no,
que da la vida.
Pero
claro,
nunca se sabe.
Si has sido marinero, es muy probable has atracado en algún puerto en el que te has tenido que trabajar alguna chapurreando en inglés.
Y entonces, como bien decía Frickman, rescatan a Raquel Meroño, que yo creo que nos cae. A mí me cae muy bien.
Aquí está muy
a
bien.
Mí
me, ella está bien.
Me cae de puta madre.
Y el papel lo lleva.
Yo reivindico, aunque me caiga algún tomatazo, ese primer personaje de Macarena Gómez, sí, que aquí está guapísima, su primer personaje en pantalla grande.
Está bien también.
Y... A mí me gusta más Macarena Gómez.
Claro, claro.
Yo también soy un poco rarito.
Tenemos nuestras querencias,
macho. Me sorprende mucho que no haya hecho ninguna rima Frickman de Raquel.
Meroño, ¿qué coño?
Nada más empezar, lo que pasa es que no le escucháis al pobre.
Solterradito.
Y entonces, pues bueno, es una peli que la verdad es que cumple... Con lo que está adaptando con el relato de Lovecraft.
Sí, señor.
Y bastante más digna de lo que esperábamos. Por eso nos sorprendió y la acabamos viendo en casa.
Aquí se dio muchos palos, pero fuera es un anime que es una de las mejores adaptaciones de Lovecraft.
Yo
que se han rodado.
Debo discrepar y decirlo que a mí no me gustó nada. A mí me pareció que el guión, los diálogos y los personajes que van de un lado a otro sin sentido me pareció muy...
Pero lo que era la atmósfera, no gustó, la atmósfera estaba muy muy lograda y daba mal rollo la peli,
sí,
¿eh?
Lo admito, ¿eh? Pero,
yo no sé por qué el cine español se termina cargando a algunos de sus mejores actores con adaptaciones lovecraftianas, en este caso el pobre Paco Rabal y Paul Nachi también con la mansión esta...
¿Cuál? la... tiene hombre directa la... tampoco.
Valdemar,
tiene...
ahí, a título póstumo.
Pero esa no es una adaptación, ¿eh? Esa es como la Liga de los Hombres Extraordinarios. Lo
bueno, si las tres primeras pelis eran productos que venían pues directamente marcados por la parte americana, sí, de este, sí, Fantastic Factory, el siguiente producto del que os vamos a hablar ya es Jaume Balagueró. Porque estamos hablando de Darkness, que es su segundo largometraje con Filmax.
No hemos hablado que una de las ideas de la Fantastic era dar la alternativa a directores españoles.
Pues tardaron bastante.
Poco y más. Bueno, pero acuérdate que aquel proyecto que tenía Tinieblas González durante muchos años, que nunca sé que era bueno para la siguiente.
Almas,
y Tinieblas González, que no, sí, sí. Además llegó a
Alma, pues, Alma sin dueño, creo,
no,
que
no, sí. Alma sin alma, o Alma sin dueño.
Alma sin dueño. Parece que está diciendo canciones de Sangre Azul.
Pero la iba a distribuir Filmax, pero al final el productor que se la jugó.
Se echaron. No, es que Filmax, cuando vio que el montaje de Alma sin dueño no era lo que ellos querían.
Pero también tardó mucho.
Primero se retiraron. La productora que la estaba haciendo dijo, le dio el montaje a Tinieblas González para que lo llevara a cabo. Filmax vio ese nuevo montaje y entonces volvió a entrar al trapo. Pero cuando le volvieron a quitar el producto a Tinieblas González, Filmax directamente lo vio chungo y se retiró. Uh-huh. Eran los que iban a distribuir la película a nivel internacional, ¿no? Claro. O sea que ya hablaremos algún día. Si podemos hablar con Tinieblas,
si
nos
no
contaría un dramón.
Fue Andrés Vicente Gómez el que se la jugó, ¿no?
No me suena.
Andrés Vicente Gómez fue una película que hizo anterior que era de Hombre el Lobo, que se llamaba Raíces Sangrientas, que tengo yo el guión además. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Bueno, hablando de Hombres
habíamos,
Lobo...
Habíamos llegado a Darkness.
Aún no podemos hablar de Hombres Lobo.
Ya, el tema es que primero, Jaume Balagueró ya había hecho Los Sin Nombre con Filmax, lo que pasa que todavía no estaba creada esta Fantastic Factory, pero sí que tanto Los Sin Nombre como esta Darkness y su siguiente Frágiles estaban enclavadas dentro de esa trilogía del vamos a mover la cámara hasta volvernos locos de Jaume Balagueró, que yo precisamente me gusta bastante, ¿no?
Sí, un tanto inspirado en el estilo a lo mejor de Chris Cunningham, que estaba haciendo videoclips unos años antes, pero bueno, Balagueró ya había hecho unos cortos bastante, muy visualmente muy interesantes, y la verdad es que, y bueno, y ahí está trabajando, yo creo que es de lo más interesante que tenemos.
No sería la última vez que Chris Cunningham influenciara en estos creadores, como por ejemplo al final de la primera rec. Vamos a dejarlo aquí, amigos. Y seguimos, ahora sí, con Hombres Lobo, ¿no?
Sí, ahora seguimos con Hombres Lobo.
Precisamente, además.
De la mano de Paco Plaza, otra niña Plaza. Bonita de Filmax, que ya había trabajado con ellos haciendo, creo que debutando, no estoy muy seguro, en la película El Segundo Nombre, que adaptaba un relato del conocido autor Ramsey Campbell, que a mí me gusta bastante.
No, claro.
Una película que, bueno, un poco floja, yo la recuerdo ver en el Festival de San Sebastián, no estaba mal. Y bueno, y esta Roma Santa yo no la he visto.
A mí me...
Aún teniendo el Zapataki en bolas, así que os dejo que...
Pero es que eso tampoco es tan complicado.
Y también
¿eh?
Sale Warlock el Brujo en Roma Santa.
Sí, sí, Warlock el Brujo.
Quiero Julia que la comentéis Sanz. Vosotros.
No, pues bueno, me parece una peli curiosa, tenía cierta tensión y tal, y poco. Tensión bien, Hombres Lobos poco.
A ver, parece una reseña de Wallenstein.
Claro, resultado bueno, curiosa, visible.
Pero es que la curiosidad de Roma Santa era que... con los restos de las víctimas hacía jabón y luego los comercializaba, y eso en la película no aparece.
Bueno, es que está basada esta película en
Fail. Creía que estaba basada en el Club de la Lucha.
No, esta película está basada en un serial killer gallego que
sí,
era
exacto.
Un sacamantecas o alguno de ellos.
Que se ha ido 100 veces en Iker Jiménez en el programa en Cuarto Milenio.
Además creo que fue una película que ya tuvo una adaptación en el 70 y pico con José Luis López Vázquez, me parece, el Bosque de no sé qué.
Sí,
o el Bosque de Sombras. Sí, sí, sí. No, Bosque de Sombras.
Ya.
Bueno, en fin.
Ahora que Paco Plaza, que bueno, volverá a salir. Tengo que contar una anécdota de Paco Plaza.
A ver.
Paco Plaza estudió en la ECAM, en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid. Creo que se graduó por guión, aunque luego ha trabajado en dirección. Bien, ahí acaba.
Anécdota.
Por otro lado,
Armando también.
Tenía yo un compañero de animación que se llamaba Paco Plaza, que es un nombre bastante común, que decidió dejar de estudiar en segundo. Y, pues bueno, antes de irse, pues que quiso dar sus motivos. Entonces fue a la dirección de Fernando Méndez Leite. Hay que decir que animación dentro de la escuela es un anexo en el que somos muy raros porque no colaboramos con nadie, solo con sonido, y nadie entiende lo que hacemos, empezando por el director de la escuela. Y entonces el tipo había pedido plaza y cuando fue por la secretaria le dijo, sí, sí, pase, pase. Y cuando entró... Y Méndez Leite le dijo, ¿y tú quién demonios eres? Mende Deleite estaba todo ilusionado esperando a Paco Plaza, el alumno ejemplar, cuando se encontró con el de animación. Claro, que espero que le vaya bien.
El otro, Paco Plaza, famoso.
Y la verdad es que lo de
qué triste.
Pero y luego consiguió comentar... darle sus razones. O le echó. No, el que yo esperaba, me voy.
Simplemente se iba, pero le decía, bueno, es que pues no me acuerdo.
Ahí hay una película, ¿eh?
Ahí sí. hay una película. Sí, sí. Y de Ramsey Campbell, el problema que le veo es que sus libros no le he leído, pero es siempre igual.
Siempre
porque
los sin nombre, segundo nombre.
Pues
que igual, Lumle,
no, es la misma historia.
Que la búsqueda del,
es muy fan de Ramsey Campbell.
La búsqueda del mal.
Mucho en sus propias películas. Esa, efectivamente.
El mal absoluto.
Efectivamente, tanto en Los sin nombre como Darkness van un poco de lo mismo.
No, son.
Incluso frágiles que no la ha visto.
Imágenes malditas de Campbell. Y creo que no tampoco tiene. Es el mal en una película. Bueno. A ver, pasamos. Vamos con Yuzna de nuevo, ¿no?
Claro.
Aquí yo creo que esto. La siguiente película viene un poco de acumular fracaso tras fracaso, ¿no? Porque ya nos vamos a hacer. Bueno, ¿qué franquicia
ya
tiene Yuzna? Sí,
claro.
En su haber, pues la de Reanimator. Bueno, tampoco la tiene él, la tenía Stuart Gordon, ¿no? Uh-huh. Supongo que es la original.
Claro.
Pero entonces, bueno, pues se anima a llamar, como dice Barsen, a su colega Jeffrey Combs. Repite el Zapataki también, para también felicidad de Barsen, ¿no? Y aquí ya se lían a meter.
No, yo soy más de Letizias Doleras y esas cosas, ¿eh?
Bueno, pues la que ha hablado antes de las tetas de Zapataki, que soy tú.
Ah, pero no, pero no he visto la peli. No he visto la peli pese a que salen las tetas de Zapataki.
Vale. Bueno, pero entonces para ti es un factor.
Luego hablo de otras tetas que salen también. Luego hablo de
a
otras
ver, será tetas. Por tetas.
Sí, sí, en Fantastic Facts.
Y bueno, pues ahí estaba Simón Andreu, Santiago Segura, ¿no? Los actores locales y eso. Y bueno, una película que la puso también, yo creo que merecidamente fue una
gran. Beyond Reanimator, ¿no? Se llamaba,
sí, Beyond Reanimator.
En Valencia intentando hacerse pasar por Estados Unidos otra vez más.
Ah, hombre, ya lo hizo Piquer Simón una vez más, ¿no?
No, pero que eso, insisto que, por ejemplo, la de El Maquinista, que también me parece que fue una producción de Filmax, aunque sí, ya fuera de los Fantastic Factory, esa, en Barcelona hacía pasar por Los Ángeles y funcionaba bastante, relativamente bien, pero porque había alguien detrás que sabía lo que se hacía. Pero es que hay que...
Además, el demasiado desenfrenada, el humor... que tenía la saga original, aquí ya...
Lo o sea, aquí ya el chascarrillo, sí, y el cachondeo.
Claro. Es pretendidamente graciosa, ¿no? Entonces es cuando ya pierde, ¿no?, toda la honestidad que tenía, sobre todo la primera.
Es humor negro, ¿no?
Claro.
Muy mal rollista.
Y luego, pues bueno, Rottweiler, que yo personalmente no la he visto. Alguien decidió, dije, hagamos un Cujo o Terminator... A ver,
sí.
A ver qué sale.
Muy bien.
Y bueno, Brian Yuzna de nuevo ahí en la dirección dijo: yo tomo el control. Brutal. Y no sé, yo creo que no ha tenido mucha repercusión. Y el último título
así, ya dejándose de la dignidad, definitivamente. En una película infecta con un tráiler que, si lo veis, la música del tráiler está totalmente copiada, plagiada del de Aliens de James Cameron. O sea. Es una desfachatez, sí, pero es que si el tráiler os lo recomiendo, que no la película, una desfachatez total. Y también decir, un exploit realmente desvergonzado. Y ahí tiene eso, cuentan con mi simpatía de lo asquerosos que son, porque es explotar un tema que estaba muy en boga en esa época.
Sí, los perros asesinos.
La psicosis que había en la gente creada por los medios.
Al hijo de Ana Obregón le mordió un perro.
Claro, que a los niños en España hubo una época.
Ha sacado un libro,
y por eso se ha hecho rapero.
Claro. Mordió un perro radiactivo.
De hecho, creemos que el cantante Pitbull le cae muy mal, pero bueno. Este chiste es digno de Friedman. Pero bueno, un exploit de un tema que estaba muy candente en la época en los medios, que era esto de los perros de razas peligrosas que atacaban a los niños. Con lo cual, ya despropósito total. Pero bueno, hablando de despropósitos, La Monja.
Eso sí que es un despropósito.
¿Quién ha visto La Monja, chicos?
Yo no.
¿Alguno se atreve a decir algo?
Yo a cachos.
Pues eso es lo único
a
que
cachos,
vamos.
Me gustaría ver a mí, a Brian Yuzna y a Luis de Madrid.
Pero una película que contaba con Cristina Piaget, que sí, puede ser bonito de ver.
Una presencia que a mí también me atrae, claro, pero no es suficiente para ir a verla. No,
cuenta con mucha presencia.
Pues apúntala para un día que quedemos.
No, pero yo la que quiero ver con más gente, si no la habéis visto vosotros, es Bajo Aguas Tranquilas, que esta ya promete. Esta fue como la última película de Fantastic Factory que ya tiran, ya es todo por la borda. De perdidos al río, metemos de todo, ¿eh? Metemos zombies, plantas carnívoras, canibalismo, orgía aquí ya, esto es ya el despelote máximo.
Y volvemos a contar con Raquel Meroño.
Empapado otra vez, igual que en Dagon, pero con las tetas de Pilar Soto.
Pilar Soto, que es como la sustituta de Raquel Meroño. Claro. ¿No salieron a salir de clase también? Yo creo que salían los dos.
Pilar Soto tiene, yo lo sé, yo tiene muchos
mamma
fans.
Mamma mía.
Tiene muchos fans, más que por Mamma Mía, por Grand Prix.
Y por Grand Prix
que salía
también.
Con tops y ese look ver, deportista. Por al salir de clase, yo recuerdo
salsa,
que
salsa. Que es que es genial.
Yo conozco un chico que la quería ver solo por ver a Raquel Meroño desnuda. Raquel Meroño, que creo que esta es su última casi primera y última incorporación al cine, a película.
Segunda.
Y después de esto, no sabemos si hombre, tiene alguna relación con Fantastic Factory, se dio a la droga y al alcohol. Se volvió loca.
Eso ya viene de serie.
La vida ya completamente deshecha y actualmente tiene el cerebro lavado. Ha sido abducida. Sí, sí. Encontró a Jesús.
¿Qué dices? ¿Sí?
Sí, un día. Es que esto es muy interesante porque en una de estas fiestas brutales llegó el Samur, la dieron ya por desahuciada. Tía, te quedas aquí. La tía dice que vio a Jesús en la cruz. Se fue a un convento de monjes capuchinos o de monjas de no sé qué historias.
Ah, qué grande.
Después de ahí se fue a Estados Unidos también a hablar con mucha gente de esta de California, de estos peregrinos y tal. Terminó la COPE y ahora está en Intereconomía. Y bueno, es que el periplo de Pilar Soto después amigos, de estar en Topless bueno. En esta peli es más interesante que la propia
amigos película. Fantastic Factory, efectivamente.
Eso sí que es una Fantastic Factory.
Bueno, digamos que su vida se convierte un poco en un bosque de sombra.
Dato pequeño rápido, en esta película sale el dúo de petardas.
Dos sacapuntas.
Sí, bueno. Que parece
más
que
quisieras tú.
Parece que les han sacado punta a estas chicas de lo delgadas que están, que eran el dúo Dirty Princess, que no sé si os suena.
¡Ah!
El dúo
sí,
de electroperreo ahí.
Uy, qué antiguo eso ya, ¿eh? Sí, cinco o seis años. Eso ya,
y salían haciendo una performance en esta película.
Y salía David Mecca también.
Que, pero eso que era, gran hermano Guita.
Aconsejo ver la película con gafas de sol por si los dientes de David Mecca os dejan ciegos.
Bueno, y Diana Peñalver, que era la protagonista de Brain Dead también.
Claro, también. Sí. Chicas de hoy en día.
Bueno, amiguitos, vamos a ir recortando el footage.
No, aquí entre nosotros. Prefiero casi terminar y lo dejamos lo topo la semana que viene, si queréis. O sea, no.
O cortamos un poco una canción o...
Hemos empezado tarde.
Venga, bueno.
Rapidín.
Hemos empezado tarde.
Bueno,
danos una
yo diría que votar a la gente, pero no sé si tenemos preparada la
plataforma
en Facebook.
Hombre, yo creo que de Paintball se merece por lo menos un comentario.
Vamos a nombrar otros títulos. Ahí se acabó la Fantastic Factory, se acabó el sueño, se acabaron los... No, bueno, los 2000, les iba a decir los 90, pero no, la primera década del 2000. Pero Filmax ha tenido antes y después y en paralelo otros films de terror y...
Sí,
y
mucho miedo.
Algunos son...
criaturas del abismo.
Son destacables. Hemos hablado de Los Sin Nombre, no hemos hablado de O.T., la película de Jaume Balagueró y Paco Plaza, que vuelven a su tema de ese gran mal que controla la vida de los jóvenes.
Claro.
Aquí tengo que decir que Paco Plaza, que sí que vino a la escuela a dar una charla, le preguntaron sobre Operación Triunfo y el tío dijo que bueno, que lo hizo porque su hermana le hacía ilusión pues ver a estos chavales tal.
Para que se lo lleve otro, me lo digo yo.
Y que quería organizar, pero que el proyecto original era una película de ficción con los de Operación Triunfo y por lo visto Ricardo Bofill iba a haber dirigido.
¡Ostras!
Y el tío, y existió una reunión en la que el tío dijo, estaban, por lo visto la película terminaba con una bomba que tenían que desactivar, entonces venía Bustamante, lloraba y con las lágrimas cortocircuitaba.
Ostras,
el asunto.
¿Tú te imaginas,
o sea,
eso?
¿Por qué no, ¿por qué no lo hicieron?
¿Por qué no habrá un found footage de una reunión, de un brainstorming de esa película?
Ay, lo que hemos perdido con eso.
Pues, bueno, Frágiles, hemos hablado también puntualmente.
Los Abandonados de Nacho Cerdá no está mal, sin ser una gran película, no está mal. La Caja Kovac a mí me gustó, fui a ver al cine.
Paintball es una puta mierda directamente.
Más títulos.
Pues la duermes. Posesión de Emma Evans, que por lo visto pues no la he visto, vamos, por lo visto es una poseída.
Sí, efectivamente, era una tía muy que no se sabe si está triste o está poseída, es una de dos. Muy muy triste la peli, sí.
O puede ser las dos cosas a la vez, como muchas mujeres.
Por cuestiones de tiempo no podemos hablar ya de películas para no dormir, que pese a la calidad...
Sí, de la que solo merece la pena menor, La Habitación del Niño, las demás a tomar por culo. Venga,
no,
más.
No, porque la de Para Entrar a Vivir de Balagueró, que además... Ahí ya está
la de
germen,
Para Entrar de Vivir es buenísima.
Está el germen, pero aún así es interesante verla, porque está el germen de... El germen de Mientras Duermes.
Sí, efectivamente.
Pero no está mal para
sí, porque tenía a Ricardo Marini detrás.
Y de La Habitación del Niño, que alguien me lo confirme, por favor, algún oyente. Yo juraría que los americanos han hecho un remake de esa película o la han copiado y no consigo dar exactamente...
¿White Noise?
No. Una con niño, con cuna, yeah. Con el walkie-talkie. Uh-huh. Juraría que hay un remake de esa película.
Y luego destacar, pues, estrenada el año pasado, creo, Mientras Duermes, que es gracioso porque es... Mientras que lo que hace a Amélie... Esto de entrar en una casa ajena y cambiar las cosas es súper romántico. Lo que hacía Faye Wong en Chungking Express es súper romántico. Claro, si entra a tu casa Luis Tosar, es turbio. Es lo que siempre nos diferencia entre las mujeres guapas y los hombres peludos. Es lo que hay.
Qué listo eres.
Bueno, no sé si tenéis alguna... Lo que va a venir o alguna cosa más que aportar o ya corremos.
Rec 4. ¿Te parece poco?
Muy bien, pues vamos a continuación, amiguitos, a meternos con la próxima sección, con la cual ya casi nos vamos a despedir, como es Videoclub Vanessa. Bueno, amiguitos, vamos a continuación a meternos de lleno con Videoclub Vanessa y vamos a ver qué es lo que nos ha traído Viruete.
Bueno, la he traído yo y el resto por aquí luego.
Pero tú la has sacado del estante del Videoclub, te has manchado las manos de mierda.
No hemos sacado, estaba polvorienta, era una carátula de IBE, ¿no? Con el caracol, ¿no? Pero vamos a hablar de esas joyitas que nos llegaban a nosotros pues vía Videoclub y que alquilábamos muchas veces desde la más pura ignorancia, pues buscando un plan para una tarde aburrida, y acabamos viendo pues con películas muy incendiarias y muy polémicas en otros países, pero que claro, que nosotros nos venía la cosa, nos entraba por un oído y nos salía por el otro, porque éramos súper ajenos a...
Aquí lo de la lucha racial...
En los 80, ¿un negro qué es un negro?
Era un señor gracioso que bailaba break, que salía en la tele, ¿no? Un estereotipo que no ha pasado de moda, afortunadamente, ¿no? En el libro, en Black Mirror, se pone a bailar el hombre breakdance y tal. Entonces, bueno, lo llevan en la sangre. Pero vamos a hablar de Defiende tu vida. Es una película, yo no sé si calificarla de Black Exploitation, aunque yo diría que no. Porque ya, Defiende tu vida está usando... Que
es un poco post ya. Cuando
es post Black Exploitation
ya
sí.
Estaba totalmente
bueno,
explotada.
Bueno, es del 76, ¿no? Entonces, pues, todavía dentro de lo que cabe se puede decir que... Estaba coleando en Black Exploitation, sí. ¿No? Pero digamos que aquí, y esto se dio mucho en, pues en cines de barrios bajos, con un público mayoritariamente negro, directores blancos, evidentemente, porque al final resulta que estas películas casi siempre las hacían blancos, ¿no?
Igual que las series de tías las dirigen tíos y las guionizan tíos.
Y por supuesto, Nueva York. Esta peli de Greenhouse, Quentin Tarantino la ha reivindicado alguna vez. Por...
Sí, ahora ya lo
explicará.
Hay una anécdota, tú la conoces, una anécdota de Tarantino graciosa.
No, yo sé que la reivindica película. Bueno, es que ya lo vas a desarrollar tú por la violencia.
De película, pues son tres criminales capitaneados por uno muy malo, que no me acuerdo cómo se llamaba, Nate o Fade o algo así, o... algo por el estilo, bueno, es muy malo y muy loco, está todo loco. Entonces roban un banco, matan varias personas y se escapan a la frontera.
Jesse Lee Kane, claro, nombre compuesto que es muy de
sureño,
Hillbilly.
Efectivamente. Pues es un blanco, un mexicano y un chino, ¿no?
Como un chiste español.
Sí.
Un puertorriqueño.
Es un puertorriqueño, pues escapan después de este atraco brutal y se van a la frontera y para refugiarse se meten en la casa de una familia negra.
Que empieza como un chiste.
Sí. Llegan negros. ¡Negro! Se meten allí y retienen a
la familia
de
los
Cosby. Efectivamente, una familia negra muy feliz.
Muy religiosa.
Más ejemplar y allí, pues, imposible.
Digamos que los retiene forzados bajo amenaza, ¿no? De, pues tienen armas de fuego y no hacen más que humillarlos. Entonces, a partir de aquí, porque es muy racista,
sí,
el atado principal, pues ya viene una serie de humillaciones, que baile, que no sé qué, violan a la hija dos veces, y así están aguantando.
Tres veces.
O sea, una cada uno, ¿no?
Sí, claro.
No quería.
Pues toma tres tazas.
Funny Games con los Cosby, ¿no?
Claro, sí, como os imaginaréis, la película es un festival de atrocidades una detrás de otra, y a ver qué podemos hacer para que el público se sienta agredido, y a ver qué podemos hacer para que soltar maldades a saco por minuto. Sí,
pero sí. Sin mucho sentido tampoco, ¿eh?
No, no, esa maldad es por maldad.
Como...
El sentido da igual, lo suyo es ofender.
Porque
es ofender
a la rubia hay un personaje que es blanco, que es amiga de la familia y tal. Primero te enseña las tetas, bien, por delante, por detrás, tal. Y luego, ¡pum! Me la cargo, porque sí.
Claro.
Una escena realmente ridícula.
Pero toda la peli es eso, porque sí. O sea, vamos a hacer esto porque sí, para hacer daño.
A mí me impactó más la escena del niño, ¿no? Que es así que no te la esperas. Sí,
siempre que maten niños, además, relativamente pronto, ¿no? Siempre es como...
No, pero además, pues de una manera así un poquito explícita y tal, ¿no? Pero bueno, continúa, por favor.
Bueno, pues esta película, decía Barse en el tema del acento del personaje, hay que verla más en versión original, porque los insultos, determinadas palabras, hay un contexto, claro, pues del uso del nigger, del uso de estas cosas que se nos escapan a nosotros y que están muy mal vistas. Pues un festival de vejaciones, pues se me ha llamado que lo que al tipo le parece divertido, ¿para qué? Para preparar a la audiencia para un final... supuestamente catárquico, aunque para mí al final les dan menos caña de la que se merecen.
Sí, claro.
En todas las películas de venganzas tiene que haber un bueno, bastante bueno. Por lo menos al
principio.
Bueno,
que aguante.
Al principio es muy bueno, hasta que los malos, que son muy malos,
sí, sí,
le obligan
a. Le han tocado
ya...
tanto los cojones, claro, que ya.
Y está todo justificado. Ya los malos
dan
tanto
la tocada
asco...
de cojones es mucho tiempo.
Sí, es toda la película,
y el
macho.
Payback, efectivamente, el payback es corto. Pero sí. Bueno, pues una película además que. Lo visto en las proyecciones, la gente se, como hemos dicho muchas veces en barrios negros y por el estilo, la gente se cogió unos rebotes viendo la película tremendos, ¿eh?
Claro, claro.
Pero
lógico y comprensible. Y
eso de a punto de iniciar disturbios.
Y eso que la
estoy súper contento.
Y eso que la película tiene su catarsis para que el público
una pequeña venganza,
claro, ya, pero es que tienes que esperar una hora y media hasta el final,
claro,
y
igual,
es toda la
si
peli aguantando. Uf, a mí se me hizo un poquito cansina.
A mí, bueno.
Y eso que
gusta.
Es una película de blancos y negros, no físicamente, sino que esta familia, estos Hasteball, pues bueno, la abuela tiene un poco de reticencias con esta amiga, esta
Power.
Amiga blanca y tal.
Power, sí, señor. Sí,
pero
sí.
Ellos están perfectamente integrados en un pueblo, pues que es de blancos y tal, mientras que el malo, pues es malo, malísimo. Y tal, o sea, Tarantino, por ejemplo, ha tenido problemas con sus películas tipo Pulp Fiction porque hace criminales carismáticos.
Claro, claro.
Aquí la verdad es que, claro, en ningún momento te planteas
este tío es
que estos criminales...
Es un gran hijo de puta.
Los tres. Los tres
pero es que
están locos,
es muy redneck.
Asquerosos.
Es muy redneck y está muy tarado.
Está tarado.
Y se le nota claramente.
Una gran interpretación, además, del tipo, sí, totalmente over the top.
Bueno,
estamos hablando de William Sanderson.
Conocido por...
hombre, por muchas.
Bueno,
podemos empezar a hablar.
Cine.
Hablamos de Blade Runner,
claro,
con su interpretación de J.F. Sebastian,
claro,
¿no?
Claro.
Pero luego le hemos podido ver en Ciudad Muy Caliente, en Fletch, en Rocketeer e incluso en Avatar. Pero no en la que todos tenéis en mente, sino en una de 2004, que tiene varios títulos así en inglés.
Estaba
y
la
que...
serie de Deadwood también. O sea,
ha hecho mucha tele.
Tiene una
sí.
cara
muy...
un poco H-Mason.
Sí,
tiene esa cara y
sí,
un
sí.
actor muy de carácter.
Y bueno, desde el director, que había hecho una película antes que esta
que
y luego esta.
Que a mí es la que me llama la atención y es la que quiero ver.
Ah, pues vale. No he investigado. No sé,
The Filthiest Zone, y o sea, el show más guarro de la ciudad.
No sé si era un pornete o un nudie.
Es que aquí viene un poco la estructura de la película, porque tanto el director, que es el tal Robert Adelson este,
sí,
como el productor, que ahora no me acuerdo, eran gente que venían de porno.
Claro,
¿vale?
Claro.
El productor, William Miskin, es un tío del que hay que hablar largo y tendido.
Sí, porque era un tipo que, sobre todo, distribuía. Era un distribuidor que trabajaba mucho con películas porno y en algún momento, como al amiguete de Filmax,
sí,
le dio la vena artística. Entonces que empezaron haciendo porno, hicieron varias películas porno, también hacía insertos o para otras películas o los típicos loop, los típicos 10 minutillos de folleteo para poner en cabinas, las hacía él, y en un momento dado le convenció para que pusiera un poco de dinero. También hay que decir que buena parte del dinero de la película puso el padre del director, que lo tenía ahorrado para darle una educación a su hijo.
Hay que decir que
había
fue...
ido a la universidad y tal, pero no había concluido la carrera. Entonces, el resto del dinero de la carrera, oye, ¿por qué no me pagas para hacer una película entera.
Hay que decir que claro, fue su última película.
Claro, sí, que el claro, tipo era lo que iba a decir, sí. ¿Sí? Pues, porque el tipo fue muy valiente, ahí lo tiró todo a la cara y que yo sepa, bajo ese nombre, por lo menos no, que yo sepa, no volvió a dirigir.
Claro, porque lo que buscaban era impactar, hacer dinero, hacer un Greenhouse puro y duro. Sí, un claro, exploitation, o sea, una película que apele a los bajos instintos, que es lo que podemos decir.
Que era lo que pues, estaba produciendo.
Cogió $25,000 de su padre, otros $25,000, $30,000 del otro, alquilaron la casa donde pasa toda la película y la casa de al lado, que era donde se alojaban todos en plan comuna, y rodaron la película muy rapidito, además racaneando hasta límites insospechados, porque el propio Minsky en este
hay una historia, cuéntalo
de la silla de ruedas.
Lo de la silla de ruedas,
bueno, es que hay un personaje que va en silla de ruedas durante la película, ¿no? Pues es que esta silla de ruedas era el de la mujer del productor, que estaba convaleciente. Y entonces, oye, ¿para qué vamos a alquilar una silla de ruedas cuando yo tengo aquí una? Así que cogían a la mujer, la ponían en la cama, a la pobre que se estaba recuperando de una operación.
Estaba 12 horas en la cama, a lo mejor.
Efectivamente. Y se bajaban a rodar con la silla de ruedas. Que nos sentaba la otra señora que no tenía ninguna necesidad.
Qué grande. O sea,
muy fuerte.
Tremendísimo,
¿eh?
Muy tremendísimo. Fuerte. Está hecha prácticamente toda a la primera toma, como mucho a la segunda, por el estilo. Porque decía el tipo que también había trabajado mucho editando y demás, y que más o menos yo tenía claro como quería hacerlo, yo llegué, vi la casa y ya me hice esto, lo de aquí, esto aquí, pim pam, aquí aprovecho este espejo, aquí aprovecho esto. Y nada, una película muy barata y que dio muchísimo dinero a tanto al productor como al resto de la gente.
Oye, ¿no crees? Porque a mí, el personaje, el actor que interpreta al detective, que es que los persigue desde Nueva York, claro, no te acuerdas, es que se me parece al susurrador de adolescentes, el hermano mayor.
¡Ah, sí,
se me
sí,
parece
sí,
físicamente!
Al domador de adolescentes.
Yo, ahora que habláis del casting, la verdad es que estuve toda la peli preguntándome quién era el que interpretaba al personaje de padre familia negro, que además el nombre es curioso, el personaje es Ted Turner. Sí, no sé si hay alguna referencia, pero el actor es Robert Judd y solo ha hecho dos películas en su vida. Esta Fight for Your Life, de la que estamos haciendo, y luego Cruce de Caminos,
anda,
que en la que interpreta al diablo, que es la otra cara de la moneda.
Un cura y al diablo, qué es, grande, tío.
Y solo ha hecho esas dos películas, entonces, que de ahí esa curiosidad.
Claro.
Tarantino, ¿tenías algo
así? Ah, con... sí, el propio William Sanderson este, pues que dice que una vez estaba conduciendo él, pues también vi por allí, y en el semáforo se le para Tarantino. Le baja la ventanilla y dice, oye, Quentin, a ver si me metes en tu próxima película. Y entonces, pone el semáforo en verde, siguen los dos, primero camino hasta el siguiente semáforo. Y ya en el siguiente ya baja Tarantino a la ventanilla y dice, hostias, William Sanderson. Dice, estás cojonudo en Defiende tu vida. O sea, claro. El tío se acordaba, pero además se acordaba por ese papel del cual él se avergüenza y el director también se avergüenza. Claro. Por eso
es que los que veáis la película lo
claro,
entenderéis.
Dice, es que claro, realmente el Sanderson dice, esa película a mí me puso en el mapa, porque a partir de ahí fue cuando ya empecé a trabajar de seguido. Pero es que a mí me daba mucha vergüenza y me han dicho que muchos cines me insultaban, que no sé qué, que los negros me querían partir la cara si me veían por la calle. que es algo que está muy bien. Y cuando se grabó el audio comentario para la película, ellos no quisieron ir. Al director hizo dos películas más, lo que pasa es que una hizo en Hong Kong, que pues una cosa que no salió de la China continental. Por algún motivo se ve que esa película fue en Hong Kong. Oye, vente para acá y haznos una película, era como un Defiende tu vida, pero entre chinos y japoneses.
Qué bueno.
De la invasión japonesa en
Hostia.
China, y los japoneses abusando ahí de los chinos,
qué bueno,
hasta que al final se vengaban, ¿no? Y que decían que había unas colas tremendas, y que en Hong Kong tuvo más éxito que Encuentros en la tercera fase. Entonces la hizo poco después, pero ¿qué pasa? Este se metió inventor y está forrado. No me acuerdo qué patentes tiene, pero el tío está nada en la abundancia y tiene dinero para aburrir. Dice que eso ya del cine, que ya
a lo mejor son pereza. Se dedica a patentar Wiimandos y esas cosas que luego no fabrica, pero las tiene
cosas
patentadas.
Cosas de instrumentos para cuidar el jardín y cosas semejantes.
Hostia, o sea...
Y está el tío montado y ya no tiene, ya no ve esa necesidad.
Yo quiero hacer un último apunte personal, que es que...
Es que esto es lo que mola de estas historias Greenhouse, porque son gente... Qué bonito también esta industria donde un señor le pide al padre dinero... Engaña a otro, se hace una peli y lo... Bueno, pues ya la ha hecho, ¿no? Ya puedo decirlo.
Es como el cuento que os he contado de Pilar Soto, que es casi tan interesante.
Pero ¿cuánta
o más
gente
que
realmente
pelis,
tiene ese el gusanillo? Pero sí, pero ya cuando hace una ya se le queda, ya se le va. Bueno, ya, ¿no? ya soy director de cine, ya me lo puedo quitar, ¿no? Esta gente que además aquí en España se da mucho, ¿no? Que hace una película o tarda 7-8 años en hacer la siguiente muchas veces, y entonces pues...
Yo quería destacar finalmente una escena que me gusta bastante, y que además cuando la estaba viendo le estaba diciendo a un colega con el que la vi, pero mira, pero mira, pero pero qué sinvergüenzas, porque toda la película tiene mucha violencia, es muy desagradable, pero hay una escena de amor metida sin venir a cuento, que es un flashback en el que aparece un negro, que es el tío más negro, más grande y más afro que os podáis imaginar, tirándose a una tía que es la tía más blanca, más rubia y más anglo que os podáis imaginar, germana.
No, hombre, yo...
Que os podáis imaginar. Y se dan un filete, pero un filete con lengua.
Sí, eso no, sí. Es
exageradísimo.
Sí, sí, efectivamente.
Que mi teoría que eso
muy iba grande. Dirigido... Inserto de sus películas.
Iba dirigido al público blanco, para que el público blanco se levantara el arma y dijera... ¡Pero cabrón, esto no te qué fue, es! No. Claro, un mega negro follándose a una mini blanca. Pero es que el filete que se dan es de órdago, ¿eh? Y además, al lado de una chimenea en el suelo... Todo como totalmente de esparrando.
Animal, ¿no?
Muy, muy... No, y cutrísimo, todo lleno de tópicos.
Es que es muy cutre.
Pero
es interesante cuando le pega con la Biblia, además. Como, ¡tu Biblia, toma!
Es un inserto en vista subjetiva, muy cutre, que encima lo volvemos a abrir en la película, de flashback.
Ah, porque es que rompe cutre, el tono. Pero es potente, quiero decir.
Sí, sí, pero el estilo rompe con todo el estilo de la película. Y claro, por eso sorprende, de repente encontrarse con ese plano de este tipo enfurecido golpeando con un libro que duele, al fin y al cabo.
Y curioso, algunos duele más leerlos, ¿eh? Como Crepúsculo.
Curiosamente, aunque pues eso, en muchas proyecciones la gente se lo ha tomado muy mal, tuvo bastantes buenas críticas en su época. Incluso la gente no lo veía como una película racista, al contrario, lo veía como una película contra el racismo, ¿no? Claro. Como,
hombre, yo la interpreté así, efectivamente.
Lógico. Es como las películas de violaciones de mujeres.
Claro, bueno.
Que las hay que las ven machistas y otros dicen, no, esto es de la liberación de la mujer que se
hay
venga
que decir
y castra
que yo
al violador.
Es un poco suerte, porque el tipo ahí se hizo con la intención de sacar cuartos,
claro.
De apelar ahí a la rabia, a la tensión racial un poquito. Pero bueno, no sé, a mí me hace mucha gracia. Es una película que me resulta muy entretenida. Tengo una última anécdota que ahora se me ha ido el santo al cielo.
La verdad es que el cartel es muy curioso porque aparecen peleando los dos protagonistas con el torso desnudo, cosa que no sucede en la película.
Hay una cosa curiosa, que es que en Alemania la traducción del título que se dio cuando se estrenó es como Refugiados en el infierno. Como si fueran los blancos, que son los que se refugian, es al contrario. Me dicen aquí, me toco con estos negros.
Hombre, Alemania pues sí que tuvo un pasado.
Claro, claro. Tal, ¿no? Eso por un lado, y por otro, hay otro cartel que recomiendo que no investiguéis antes de ver la película, porque el cartel te cuenta...
Al final.
Te cuenta, el desenlace, pues, cosa que sigue ocurriendo en la actualidad con esta peli del tipo que se va a tirar de la cornisa y tal, o sea que es muy triste.
Cada vez pasa más, además, esto, esos desenlaces, esos trailers cortados en orden cronológico.
Sí, ¿verdad? Hay que llevar a la gente al cine
hay que
a toda costa.
¿Dónde se ha puesto el
a toda
dinerito,
costa.
Efectivamente.
Pues nada, amiguitos, desgraciadamente nos tenemos que ir y tiene que sonar esta sintonía.
Y la maldad.
Bueno, amiguitos, desgraciadamente nos tenemos que ir. La semana que viene no tendremos programa en directo, sino que lo tendremos que grabar, la sección de trazos. Amiguitos, así que os pondremos un programa recuperado de nuestra vasta audioteca, y también esta semana que viene podréis escuchar un programa de La Parada Histórica. También recordaros que podéis seguirnos a través del podcast, que dentro de un par de días, mañana, domingo por la tarde, nuestro compañero J. Laino se encargará de poner a través de nuestra página web www.paradadelosmonstruos.com. Y esto sí, ya es autobombo, onanismo puro esta semana, amiguitos, con mi compañero Diego Nistal, de la sección dedicada a la mejor música underground, como es Ruido. Pues en mi programa hermano, como es Dale al Rec, haremos un repaso a aquel momento en el cual cada uno de vosotros pues tuvisteis un momento gótico. Mamá, yo también fui gótico. Y nos despedimos, amiguitos, como os decíamos, hasta la semana que viene, que será Semana Santa. Así que nos despedimos de nuestro Freak Team del mundo del celuloide, como es esta sección, que finaliza ya desgraciadamente. Telón, ha sido un placer una vez más. Miguel Ángel Tejero, Matt.
Pues sí, ha sido un lujo, y cuidado con los capirotes esta semana, que no se sabe lo que esconden.
Efectivamente, también nos despedimos de Barsen Sánchez. Muchas gracias una vez más.
Con arma el cibor y mate el humano, lo hemos pasado muy bien, 2 horas de aventuras.
Y por supuesto, Viruete. Muchas gracias una vez más.
Hala, a disfrutar de la Semana Santa los que podáis, malditos burgueses.
Y ha sido un placer, queridos burgueses, tener con todos nosotros también a un invitado como ha sido Miguel Ángel Barquero. Espero que te lo hayas pasado muy bien.
Seguro que sí. Muchas gracias y nada, que tenéis cuidado con la torrija.
Efectivamente, y por supuesto nuestra Philip Machine.
Pues sí, aquí tenéis, me tenéis a vuestro servicio, como siempre.
Pues nada, a vuestro servicio y no a vuestro VC. David Rayolaga de Freakman se despide con una canción de Carlos Sanz de la banda sonora de Rec, ¿no? Nos vamos a despedir con ella.
Sí, del primer Rec, que es para mí el más chungo, y la canción se llama Voodoo.
Toma por tus hombros, Wrecking Baby. Tus colmillos asoman por la ventana, Wrecking Baby. Tus principios todavía no se han forjado. Descúbreme los paraísos artificiales. Asustado ha dejado la ciudad, Wrecking Baby. Las disciplinas del arte se rinden ante ti, Wrecking Baby. Cuando meneas ese culito tan experimental, has heredado el movimiento del vudú.